¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 12 y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy mando la postal sonora desde este SEAT 600. Estamos en el primer día de agosto de 2020, el día que tradicionalmente se consagra a la llamada Operación Salida, esa noticia recurrente que verano tras verano ocupaba las portadas de los informativos. El día en que los españoles nos vamos de vacaciones. En los últimos años, cada vez más nos íbamos o nos vamos en avión y a destinos lejanos, signo de la pujanza económica y de la popularización de los transportes de bajo coste. Pero el coronavirus no nos va a dejar que este dulce monotema que tenemos siempre cada primero de agosto sea hoy lo más destacado de la jornada. Seguimos de Operación Salida, eso sí, pero las de este año no serán unas vacaciones como las de siempre. Llevaremos más mascarilla, botellas de gel desinfectante en la maleta y tendremos que guardar la distancia social. Estaremos pendientes de las noticias, de la evolución de la pandemia y tendremos que seguir las recomendaciones del aforo cuando vayamos, por ejemplo, a la playa o a la piscina, pero seguirán siendo nuestras vacaciones. Y eso no queremos que nos lo quiten. Las ganas de viajar y de conocer el mundo están más vivas que nunca, aunque este sea el verano de echarse a la carretera para conocer más a fondo nuestro propio país. La idea del veraneo en la clase media española nació y va íntimamente ligada al coche utilitario. Si lo recuerdan, el 600, este en el que nos hemos subido hoy, aunque sea virtualmente, era el coche para la familia y el trabajo.
El SEA 600 es el coche utilitario por excelencia. Sus cuatro cómodas plazas están conseguidas aprovechando racionalmente el espacio. Está concebido de acuerdo con la más moderna técnica automovilística. Con sus cuatro plazas ha contribuido eficazmente a la difusión popular y familiar del pequeño coche económico, cuya necesidad se evidencia por la demanda creciente. Su costo moderado y su fácil manejo le hacen vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. El coche para la familia y el trabajo cumple su misión.
Y así era, cruzarse España al ralentí para llegar a la playa, para volver al pueblo o disfrutar de la montaña. Era una auténtica gozada. Empezaban las vacaciones. Aquellas que retrataría después Antonio Mercero a principios de los 80 para aquella serie veraniega por excelencia. Aquel verano azul que ponía en la pantalla temas cotidianos, pero con una modernidad y una naturalidad que pasarían a la historia. En aquella época, en España viajaban cuatro. Y lo hacían además en coche, haciendo largas distancias y a veces hasta por turnos.
No es la salida del colegio. Se trata ahora de la familia alcaide, matrimonio y 19 hijos que se dispone a marchar de vacaciones. ¿Cómo se las arreglarán para meterse todos en él?
Papá, estos señores de nuevo quieren saber cómo nos las arreglamos para ir de viaje.
Bueno, ya sabes cómo nos las arreglamos siempre. Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer, pues hacemos tres viajes y así llevamos toda la familia.
Ahí va la primera remesa. Buen viaje, señor alcaide y familia.
Bueno, han pasado los años y las vacaciones ya vuelven a ser lo que eran. Recorrer España para conocer a su gente, su cocina tradicional y sus paisajes de postal. Pero ya hace tiempo que los coches tienen, por suerte, aire acondicionado, son mucho más confortables y nuestras carreteras ya apenas tienen baches. Así que descubramos juntos este verano la España que nos espera. Recordando aquellos veranos de antaño que han vuelto a la actualidad, os escribo hoy la postal sonora para iniciar Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero que dirige Esther Eiros. Un saludo especialmente importante para aquellos que a esta hora van en carretera, camino de su destino de vacaciones o quizá moviéndose de un lugar para otro conociendo España. Como siempre decimos en la radio, y no hay que dejar de decirlo, muchísima precaución. Aunque hablemos tanto del coronavirus, sigue siendo un fin de semana de Operación Salida y hay que ir con la máxima prudencia. Hoy en Gente Viajera volvemos a abrir nuestro buzón de sugerencias. Queremos conocer los destinos a la carta de los que queréis que hablemos este verano. ¿A qué lugar de España vais a ir vosotros? vosotros de vacaciones, también lo podéis compartir en el 699-464-666, el WhatsApp de Gente Viajera. Un WhatsApp que también sirve para mandarnos notas de voz, para preguntarnos o para pedirnos que hablemos de lugares exóticos que os tienen cautivados y que tenéis pensados para cuando podáis volver a viajar. 699-464-666, un mes de agosto también de destinos a la carta. Y aunque intentamos cada semana ver la vida con optimismo en este programa en Gente Viajera, la verdad es que la realidad a veces es tozuda y hay que abordar la actualidad del sector, el del turismo, que ha sido duramente castigado por la crisis sanitaria. Hoy lo vamos a hacer con José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltour, y con Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Con ellos analizaremos el impacto de la cuarentena británica y de la evolución de las reservas para este verano y para el reinicio de la temporada en septiembre. También nos podéis contar vuestro punto de vista, lógicamente, sobre las vacaciones, sobre las reservas, y si tenéis alguna duda o consulta, pues trataremos también de resolverla con expertos a lo largo del mes de agosto. 699-464-666. España va a ser, lógicamente, la protagonista de nuestras vacaciones, también de este programa, y como decíamos, la verdad es que durante todo el mes de agosto no pararemos de daros ideas sobre cosas que hacer en destino, allí donde hayáis elegido pasar vosotros vuestras vacaciones. Por eso Enrique Domínguez Uceta nos lleva hoy a la punta de Tarifa, en la costa atlántica de la provincia de Cádiz, en Andalucía. Y del sur nos iremos al norte, porque el biólogo Raúl de Tapia nos va a acompañar de viaje. Nos vamos a calzar con él las botas de senderismo para viajar a la selva de Irati, un vergel situado en el norte de Navarra y los Pirineos Atlánticos. Y la gastronomía será también protagonista en este verano de vacaciones, pero España. Y como hoy empezamos el mes de agosto, hoy os vamos a explicar las gastroexperiencias que han preparado en Extremadura con Francisco Pablo Amate, que nos hará un recorrido por todo nuestro país a través de sus platos. Para que vayamos donde vayamos este mes de agosto, disfrutemos de la buena mesa, y de los buenos establecimientos turísticos. Hoy os contaremos cómo son unas vacaciones en una villa turística de Andalucía. Todo esto con quien acaba de regresar de sus vacaciones, Lorena Pérez Mansillas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlas.
No han sido unas grandes vacaciones, me parece, las tuyas.
No, en mi caso no, pero yo te había comentado antes de irme que bueno, aprovechando esto de que ahora podíamos conocer los destinos más cercanos, pues iba a dedicarme a conocer la Comunidad de Madrid, que son muchísimos pueblos, más de 100 pueblos, hay villas estupendas y es un destino maravilloso para descubrir, pero tiene unas circunstancias que me han impedido, digamos, turistear. Así que, bueno, me lo reservo para algún fin de semana de los nuestros, lunes y martes, y tomo nota, porque la selva de Irati, por ejemplo, pues está muy lejos, no está en la Comunidad de Madrid, está en Navarra, pero es un lugar maravilloso que tengo muchas ganas de ir a conocer, así que estoy deseando, por ejemplo, escuchar a Raúl.
Bueno, y aunque sea, la Comunidad de Madrid será protagonista mañana en Gente Viajera, o sea que mañana te daremos ideas, pistas a ti y al resto de los oyentes, sean o no de Madrid y cercanías, porque vamos a hablar de cómo disfrutar de un buen verano en la Comunidad de Madrid. Eso será mañana, porque sabemos que hay mucha gente que se va a tener que quedar trabajando este año, pues porque son autónomos y con el parón del coronavirus pues no les queda otra que quedarse sin vacaciones, pues pequeñas escapaditas, porque hay gente que a lo mejor ya ha hecho las vacaciones en julio, las hará en septiembre, pues para que disfrute también de estas escapadas durante el mes de agosto. Un mes de agosto que queremos que sea de vacaciones para todo el mundo y por eso no pararemos de dar ideas aquí en Gente Viajera, en Onda Cero, también en el 699-464-666. Este programa no para nunca, pase lo que pase, seguimos viajando en la radio, como siempre, con Estereiros en la dirección y al frente del programa desde hace 30 años, y con el equipo habitual, con Víctor Herranz, el sí de vacaciones, y Fran Torres, que nos ayuda durante este verano en la producción del programa. Y las vías de sonido con Nacho Arias y Óscar Aguilera en los estudios centrales de Madrid.
En Onda Cero, Gente Viajera. La vuelta al mundo en 4 horas cada fin de semana.
Y Fran Torres se estrena en nuestro programa, se estrena en la antena, aunque lleva ya un mes con nosotros. Bien, hoy es el día de su debut para explicarnos propuestas culturales para hacer a lo largo de nuestro país mientras estamos de vacaciones o no en este mes de agosto. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Comenzamos el repaso a la agenda cultural de esta semana, viajando hacia las Islas Canarias, donde este mismo fin de semana y hasta el 15 de agosto podremos disfrutar de una nueva edición del Festival Internacional Canarias Jazz y Más. Un cartel de actuaciones repleto de jóvenes promesas del jazz con lo más destacado del panorama nacional e internacional, celebradas conjuntamente en escenarios repartidos por Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Más información en www.canariasjazz.com. Viajamos ahora hacia Donostia, donde este fin de semana da comienzo la 81ª edición de la Quincena Musical de San Sebastián, el histórico festival de música clásica que desde 1939 aglutina un amplio abanico de estilos y autores de ópera, ballet clásico, entre otros. Es todo un referente en nuestro país, siendo el más antiguo de España y uno de los más veteranos de Europa. Ya puedes comprar tus entradas en www.quincenamusical.eus. Hasta la Comunidad Valenciana nos desplazamos. Este mes de agosto en la localidad de Xativa, en Valencia, se celebra una de las ferias más antiguas de la Comunidad Valenciana, la Feria de Agosto, un certamen tradicional datado del siglo XIII y que fue un privilegio que el rey Jaime I concedió a la localidad. Además de la venta de animales y productos típicos, la feria cuenta con una agenda de actividades de lo más completa: representaciones de teatro, concursos, folclore regional y hasta fuegos artificiales. Nos vamos camino de Cantabria y asistimos al Festival Internacional de Santander, que llena Cantabria de conciertos, espectáculos y arte durante todo este mes de agosto. Danza, teatro, música, ballet, ópera y recitales en sus versiones más tradicionales y vanguardistas configuran el programa. 30 días en los que iglesias, jardines, palacios e incluso cuevas son algunos de los escenarios en los que acuden algunos de los artistas más significativos de los distintos ámbitos de las artes escénicas del mundo. Y cerramos nuestro viaje cultural en Galicia, más concretamente en la localidad de Cambados, en Pontevedra. Y es que este fin de semana se celebra la Feria del Vino Albariño, la fiesta vinícola más antigua de Galicia, declarada de interés turístico nacional. Eso sí, este año a causa de la COVID-19, el certamen se verá reducido al túnel del vino, donde se podrá degustar el mejor vino gallego en condiciones de total seguridad.
Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
Como siempre este verano y como todos, gente viajera sigue abierta por vacaciones. Vosotros podéis ir de vacaciones, pero nosotros aquí estamos para daros ideas cuando vayáis de vacaciones, porque además el turismo, como bien sabéis, es la actividad principal de nuestro país. Y de hecho, económicamente hablando, claro, están en juego millones de euros y puestos de trabajo. Esta temporada de verano ya sabíamos que sería típica y de decrecimiento, pero se confiaba en salvar al menos los muebles hasta el otoño. El varapalo llegó hace unos días, cuando empezaron a sucederse las recomendaciones de algunos países europeos de no viajar algunas zonas de España, y en el caso del Reino Unido, por ejemplo, a todo el país. La cuarentena impuesta justamente por el Reino Unido ha desviado aviones que tenían que venir a España y ahora se están yendo hacia otros destinos, como Grecia. Todo sin diferenciar entre zonas con una incidencia de brote significativa, como el área metropolitana de Barcelona o de Madrid, de destinos con una situación sanitaria mucho mejor, como Baleares o Canarias. José Luis Sodreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ustedes han cifrado ya el impacto que tendrá esta medida del Reino Unido en el sector turístico durante agosto y septiembre. ¿Creen que acabaremos viendo corredores seguros entre algunos destinos españoles y el Reino Unido, aunque el daño, buena parte de él ya esté hecho?
Bueno, ojalá pueda materializarse este en breve plazo, pero como usted muy bien dice, el daño está hecho, porque no es fácil poner en marcha toda la logística comercial de aviones, de contratación de hoteles de la noche a la mañana, y tal como en estos momentos prevé en el mejor de los casos, el gobierno británico, que hasta el 9 o 10 de agosto se va a replantear la decisión, en el caso hipotético que entonces abrieran la mano a unos corredores seguros, estaríamos ya prácticamente a mitad de agosto. Para cuando se pusiera en marcha, estaríamos a finales de agosto. En resumidas cuentas, no es cuestión de hacer pesimismo ni alarmismo innecesario, pero desgraciadamente esta temporada turística empezó muy, muy renqueante y terminará anticipadamente, en la medida que hay muchos establecimientos en distintas partes de España que, a la vista de estas cuarentenas, porque no solamente la inglesa, que es la de mayor impacto, sino también es de Noruega, es de Bélgica, es de Holanda y, en menor medida, de Alemania y de Francia, circunscritas a Cataluña, lo que va a hacer es que muchos establecimientos terminarán, que estaban todavía cerrados por no abrir, y muchos de los que tenían abiertos por cerrar anticipadamente. Luego, es realmente una circunstancia bastante dramática para el sector turístico español, que nunca en su historia había habido nada parecido.
¿Ustedes le han pedido al gobierno que intensifique esa acción diplomática para paliar algo la situación, para establecer tan pronto como sea posible esos corredores turísticos? ¿Usted le consta, si avanzan las negociaciones, si puede haber alguna posibilidad?
Me consta que se han puesto en marcha. Otra cosa es, vamos a ver el éxito que podamos tener. De alguna manera, pues fue como muy súbita esa cuarentena que nos implantó el gobierno británico, casi en una noche, con alevosía, por decirlo de alguna manera, y lo más surrealista es que pillando nada menos que a su ministro de Transportes de viaje y de vacaciones en España. Bueno, es un poco insólito estas decisiones súbitas, y lo cual pues nos lleva a pensar que, aparte de que hubiera otras razones de carácter político, probablemente tenemos que intensificar, vamos, probablemente, toda nuestra acción diplomático-económica, para no solamente con el Reino Unido, sino con estos otros 5 países que también nos tienen con recelo en la lista de países a evitar, y procurar sobre todo que no se extienda ninguna bola de nieve sobre algunos otros países que todavía no se han pronunciado, porque entonces sí que sería realmente la puntilla. Y luego, fundamentalmente, lo que sentimos que falta es, en Europa, España debería, con el prestigio y el liderazgo turístico que se nos supone, deberíamos de ser capaces, de una vez por todas, de establecer unos protocolos únicos para cómo viajar dentro de Europa y extraeuropeos también, de manera que se evitaran medidas unilaterales donde uno decide colocar cuarentenas bajo unos criterios X que no están de alguna manera consensuados ni son aceptables para todos, y por lo tanto fundamental sería conseguir una unanimidad de los criterios, una unidad de los procedimientos. Si hay que hacer PCRs, pues oiga, todo el mundo, si toda Europa nos impusieran los PCR son fundamentales a la salida para los países de destino, y a la llegada y vuelta de nuevo a los países orígenes, y por lo tanto deberían de establecerse unas normas, quién costea y quién financia esta precaución sanitaria indispensable para que los temores se atenúen y buena parte de los recelos a viajar se despejen. Esto es algo que sentimos que España debería de luchar con todas sus fuerzas en Europa para sacar adelante estos protocolos y también para establecer planes B, es decir, en qué condiciones, bajo qué premisas se podrían o deberían de establecer cuarentena. En síntesis, unificar los procedimientos para aliviar de alguna manera las preocupaciones y asegurar que los tráficos sean lo más seguros posibles. Eso es algo que también le hemos pedido a la administración española.
La diplomacia debería ser también preventiva, no solamente reactiva. No sé si en eso hemos fallado como país.
Bueno, y esto ya entraríamos en unas valoraciones de carácter más político y no necesariamente solamente turísticas, que es toda esta, digamos, lectura sobre la situación en la que parece, o parecería, que España se ha desmadrado y de alguna manera no ha controlado con el suficiente rigor los rebrotes de la pandemia, una vez que el Estado ha cedido la potestad del control del seguimiento a las autonomías. Bueno, como también sería, es un poco irónico, por no utilizar otra palabra más descalificatoria, que una de las autonomías, y lamento decirlo, que durante todo el proceso del confinamiento ha sido permanentemente desafiante y apelando a la insubordinación constante la manera de cómo se estaba gestionando la pandemia, en cuanto ha tenido la responsabilidad para controlarla por sí misma, pues es la que más rebrotes está causando, e indirectamente la que nos ha colocado en el disparadero a todo el resto del país, en la imagen de que España es un país que en estos momentos no controla los rebrotes. Por lo tanto, sí, el esfuerzo necesario para poder coordinar mejor una acción unitaria país, no solamente lo está pidiendo el propio sector turístico catalán, sino que lo estamos pidiendo todos, en la medida que si se unifican, y de alguna manera era una de las expectativas del Consejo de Presidentes de Comunidades Autónomas de ayer, si se unifican los esfuerzos, si conseguimos trasladar una imagen internacional que España está utilizando todos los recursos a su disposición de manera coordinada para controlar el virus, creo que nuestra imagen mejoraría de una manera sustancial. Y es fundamental porque, oiga, esto de que parecería como que solamente los rebrotes están en España, que es que no hay rebrotes en Francia, que es que no hay rebrotes en Italia, que es que no hay rebrotes en Grecia, pues parece que en estos otros países, o bien no se, de alguna manera, no se recrean tanto en micro detallar hora por hora, minuto a minuto, cada uno de los rebrotes que salen, o existe una mejor coordinación, un mejor tratamiento de la imagen, de la comunicación, que hace que sean países percibidos como más seguros de lo que en estos momentos es en España.
Por bueno, tanto, sorprende que incluso el Reino Unido no tiene unas tasas víricas muy superiores que algunas de las zonas a las que a sus ciudadanos recomiendan
gobernar
de
nuestro efectivamente. País. Esta es la gran ironía, que es decir, que nos ponen en cuarentena países cuyas condiciones epidemiológicas en promedio son peores que las de España, y si luego segmentamos por zonas geográficas donde el turismo inglés es muy relevante, como Canarias, Baleares, la Costa Blanca o Andalucía, pues son zonas todavía muy por debajo de los niveles epidemiológicos que tiene Inglaterra. Ahí es la necesidad de ejercer una diplomacia económica y turística y sanitaria pues mucho más intensa, y luego pues procurar en la medida de lo posible, aunque Inglaterra ya no forma parte de la Unión Europea, pero bueno, está todavía en esa etapa intermedia, procurar que haya unas normativas únicas y no propiciemos medidas unilaterales, a veces sorpresivas, bueno, que para España y para los propios ingleses, porque por noticias que tenemos de las instituciones inglesas, quien más presión en estos momentos está poniendo a las autoridades inglesas para que se levanten esas restricciones a España, o por lo menos territorialmente, son decenas de miles de ciudadanos que están escribiendo sin parar al gobierno inglés y a las embajadas, apelando a que no tiene sentido la moratoria, y en la mayoría de los casos diciendo que ellos se sienten más seguros en España que en su propio país. Con lo cual, esa ironía de que nos pongan en cuarentena países que están en situaciones epidemiológicas peores, lo que está es levantando, más allá de presiones de los operadores turísticos ingleses o los propios españoles, de sus propios ciudadanos quejándose de una política que sienten arbitraria, injusta e improcedente. Pero estamos a día 1 de agosto, y entre que son churras y merinas, para cuando podamos poder reconducir esta situación, confío que no sea a final de la temporada que estaría pues prácticamente perdida.
Ustedes han dicho esta semana también sentirse desamparados por las palabras de Fernando Simón, que recordemos es epidemiólogo y no político, pero representa al gobierno de España cuando habla en público, por decir que si no venían los británicos, ese desincentivo suponía una ayuda desde el punto de vista sanitario, porque es un riesgo, dijo él, que nos quitan. No sé si esperan ustedes algún posicionamiento del gobierno, de los políticos, no en este caso de los científicos.
Bueno, yo creo que nuestro comunicado fue más que evidente, de la manera expresada más correcta, nuestra más firme oposición y determinación a las impresentables declaraciones del doctor Simón. Creo que seguir jugando esa dicotomía entre sanidad y economía nos va a llevar a una situación harto complicada. Es demagogia, no estamos en absoluto cuestionando que la salud pública no tenga que estar preservada, pero si seguimos con los impactos con los cuales el COVID está afectando a la realidad económico-social española, nos vamos a encontrar en otoño, sin ir más lejos, por el impacto del turismo, que ya salen hoy en todos los medios de comunicación, que España está en recesión y las caídas en España son el doble de importantes de actividad económica y empleo del resto de Europa. Si seguimos en esta dicotomía de sanidad, economía, nos vamos a encontrar a finales de otoño con una situación verdaderamente dramática de centenares de miles de familias con una precariedad producto de una situación económica absolutamente dramática y por lo tanto tenemos que conjugar con la mayor habilidad esa preservación de la sanidad, pero al mismo tiempo sin destruir un tejido productivo y un empleo que nos puede llevar a situaciones de dramatismo social más graves o por lo menos igual de graves que la que nos puede causar una pandemia que mal que bien estamos medianamente saliendo. Por lo tanto, reprobamos las declaraciones del doctor Simón por la total improcedencia y la falta de sensibilidad de todo lo que está en juego.
Ya tenemos fondos europeos asignados, señor Zoreda. Ayer se empezó a arbitrar ese reparto entre las comunidades autónomas y su plan Renacer, que alcanza medidas hasta el 2023, bueno, parece que sigue ahí desde que lo presentaron hace ya bastantes semanas. ¿Han avanzado en este tiempo ustedes posiciones de la mano del gobierno o dialogando con el gobierno?
Bueno, precisamente tenemos en muy breve plazo unas reuniones directas para hablar con el gobierno de esto, con un nivel de detalle superior al que inicialmente hicimos público. Ayer yo creo que una de las conclusiones de la reunión de presidentes de comunidades autónomas consideramos que es acertada. Es decir, teníamos un enorme miedo que fondos que vengan de Europa se repartieran por criterios políticos a nivel geográfico. A ti te toca un 6%, a ti te toca un 4%, a ti te toca un 12%, que hubieran generado por lo menos suficiente número de arbitrariedades y, de alguna manera, favoritismos políticos que no necesariamente hubieran llevado a pensar que el gasto final iría a los mejores objetivos. Desde el momento en que, independientemente de que uno pueda cuestionar el derecho a que sea la presidencia del gobierno quien se reserve la manera de distribuir, creo que puede permitir el dirigir esos fondos a aquellos proyectos entre los cuales se encuentra el sector turístico, en los cuales sus efectos inducidos, los efectos tractores de las medidas que se puedan priorizar pueden ser mayores. Por lo tanto, no hemos entrado todavía, pero estamos a punto de entrar en unas primeras conversaciones sobre precisamente este tema, pero el punto de partida que ha colocado el presidente del gobierno, que es asignación de los fondos a proyectos específicos que tengan la mayor capacidad atractora, creemos que es la línea a seguir. Y dentro de esa línea, el turismo, en estos momentos más que nunca, se justifica en un doble sentido. En primer lugar, para tratar de salvar y asegurar la supervivencia del mayor número de miles y miles de empresas que van a llegar en el mes de octubre, a una situación extremadamente vulnerable, y lo que tenemos que procurar es salvar y procurar que la viabilidad de las empresas solventes estén por encima de todo este drama del coronavirus, y en segunda etapa, a medio plazo, tenemos que procurar que el sector turístico español, que desde hace un par de décadas tiene asignaturas de competitividad pendientes en algunos de sus destinos turísticos, etcétera, pueda recoger de Europa unos fondos que le permitan replantear el modelo hacia modelos más sostenibles, en donde el crecimiento no tenga que ser por volumen, sea por valor añadido, sea por más gasto, en definitiva, un nuevo escenario que a su vez empatice más con la sociedad civil, empatice más con la ciudadanía, genere mejor empleo y, en definitiva, produzca mayores niveles de bienestar. Confiamos mucho en que estos fondos de la Unión Europea tengan una validez en su aplicación a un sector que lo necesita hoy más que nunca, por estar pues prácticamente el más golpeado de la economía española, y también para poder ayudar a replantear y reposicionar el modelo turístico que desde hace algún tiempo necesita algún ajuste.
No se me escapa esa reunión. Denos algún detalle más. ¿A qué nivel se van a reunir y cuándo están previstas esas primeras conversaciones?
Bueno, usted me habla, si estamos teniendo conversaciones, vamos a tener conversaciones al nivel, deseable en el gobierno, y en primer lugar, sin que hay que empezar por nuestro propio ministerio, que es el primer embajador para que traslade en su momento las causas que podamos desde el sector privado indicarle como prioritarias. Por lo tanto, cuando tengamos más avanzado los procesos, podremos dar cuenta de si estamos teniendo el eco o no el eco. Los fondos acaban de ser aprobados hace apenas 2 semanas y no nos vayamos a estar comiendo el chorizo antes de haber matado el cerdo. Vamos a empezar a tener esas primeras conversaciones que, ya le digo, a tenor de las conclusiones de ayer de la reunión de presidentes, apuntan en la buena dirección, cuando menos en los criterios de cómo distribuirlo. Vamos a procurar por todos los medios que el turismo sea beneficiario de la mayor parte, y sobre todo de la mayor parte de recursos en clave de transferencias a fondo perdido más que en créditos, tal como el propio presidente Sánchez ha tratado de negociar en Europa. Nos conformaríamos con la proporción que le llegue al sector turístico, que en nuestra opinión, y también la de los comisarios de la Unión Europea que diseñaron ese plan Marshall, no menos de un 20 o un 25% de los fondos que reciba España vaya al sector turístico, e idealmente la misma proporción entre lo que resulte en transferencias y créditos condicionados.
Pues cuando se produzca la reunión ya le llamaremos para que nos dé más detalles. Señor Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltour, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias y muchas gracias por seguir apoyando el turismo desde su programa. Gracias.
Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
Y los sábados en Gente Viajera estamos viajando con Enrique Domínguez Uceta por España en busca de confines, lugares extremos que tienen una condición especial por su situación geográfica. Y hoy vamos a viajar hasta el límite sur del territorio continental de nuestro país, hasta la punta de Tarifa, en Cádiz, ahí donde dibujábamos el mapa cuando éramos pequeños y íbamos al colegio. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carlos. Pues sí, efectivamente, es uno de los lugares que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha dibujado y que todo el mundo reconoce también. Los confines son precisamente esos límites en el espacio, estar confinados, estar encerrado dentro de un perímetro del que no podemos salir, y esos límites pueden ser imaginarios o reales. Los imaginarios son las divisiones administrativas, pero las otras, las reales, son geográficas y las deberíamos conocer porque han marcado nuestra historia, están presentes en nuestra vida diaria, por eso las encontrábamos en el colegio. Nosotros somos gente viajera y los viajeros siempre han sido especialistas en geografía, en el conocimiento del territorio. Por eso es emocionante cuando viajando pues eres consciente de que has llegado a un extremo, a uno de esos sitios que mirabas en el mapa cuando estabas en el colegio, un lugar del que no puedes pasar sin cambiar de país, de continente o de medio de transporte. Y Tarifa, en la provincia de Cádiz, pues es el punto más al sur del territorio continental de España. Por tierra no puedes ir más al sur, tendrías que embarcarte o volar, y cuando volvieras a pisar tierra pues estarías en otro continente. Y lo más curioso es que cualquier habitante de la Europa continental también tendría allí el límite de su territorio geográfico, porque no hay lugar más al sur en Europa que la punta de Tarifa, asomada al estrecho de Gibraltar.
Otros confines también son lugares solitarios, alejados, pero no es el caso de Tarifa. Es decir, nosotros realmente tenemos un confín terrestre, continental, que está teniendo siempre una vida muy animada, que está lleno de gente Tarifa.
Pues sí, es un confín muy visitado. Pero fíjate que otra definición de confín es que se trata de el punto más lejano que se alcanza con la vista. Y el confín, cuando estás en Tarifa, es la costa del norte de África, que se ve perfectamente desde allí, sobre todo por la tarde, cuando el sol rasante ilumina las fachadas blancas de las casas de la costa africana y se percibe muy bien lo cerca que está. Y por eso los confines cercanos pues están muy transitados, porque es la mejor zona para pasar de un lugar a otro. En este caso, en barco, para viajar de España a Marruecos, de Europa a África. Y de hecho la imagen de Tarifa incluye ver esos barcos entrando y saliendo de su puerto casi constantemente, barcos de las compañías Intershipping y FRS que van y vienen a Tánger constantemente. Y esa proximidad pues ha servido también para que Tarifa marque la separación convencional de las aguas del Atlántico y del Mediterráneo. Justamente allí cambian de nombre, y también nos explica la historia que nos cuenta que fue precisamente por allí por donde los árabes atravesaron el estrecho para conquistar la península en el año 711. Ellos fueron los que fundaron la ciudad de Tarifa porque comprendieron el valor estratégico del lugar. Y la fortaleza que hoy se puede ver allí pues es musulmana, aunque no estuvieron 8 siglos porque fueron expulsados de allí en 1292, y aquello fue también el escenario de la historia de Guzmán el Bueno, que también aprendíamos todos en el colegio, que prefirió que mataran a su hijo antes que entregar la plaza a los árabes que pretendían reconquistarla. Bueno, eso pasó hace mucho tiempo y ahora la costa de Tarifa pues ha cambiado totalmente de carácter y se ha convertido en la costa del kitesurf.
Bueno, la costa favorita de los surfistas, de los kitesurfistas, la costa del viento, del mar, del paddle surf, que ahora también está súper de moda. En fin, es un lugar lleno de paisajes espectaculares, Enrique.
Bueno, gracias a los arenales y a esas grandes playas donde casi nunca falta el viento, y realmente es un paisaje único. A mí me encanta estar en la playa y ver al otro lado del mar África, parece que puedas tocarla con la punta de los dedos, y me encanta contemplar, como decía antes también, el intenso tráfico de barcos. Tiene un horizonte siempre cruzado por los barcos, y tiene también una concentración importante de ciudades en las dos orillas. En África, al otro lado, se ven las luces de Ceuta en un lado, las de Tánger en el otro, y la propia Tarifa, hay que decir que es una ciudad muy agradable, con la playa al pie de las casas, con un casco antiguo muy acogedor. Los viajeros británicos decían que Tarifa era la ciudad más moruna a este lado del estrecho, y hay un paseo también imprescindible que hay que hacer en Tarifa, que es naturalmente a la Isla de las Palomas, que es una prolongación de la larga playa. A la isla se llega por un istmo, así que realmente es una península, y allí en esa Isla de las Palomas es donde está el verdadero extremo sur del continente. En la isla se puede ver el faro, puedes incluso bañarte en las aguas donde coinciden los dos mares del estrecho, y es un agua llena de interés por la que circula toda la fauna marina que entra y sale del Atlántico al Mediterráneo, y eso incluye atunes, ballenas, calderones, orcas también. Es una zona en la que hay muchísimas orcas que van precisamente en busca de los atunes rojos y todo tipo de fauna marina. Por eso es un buen sitio también para la observación de cetáceos. Es una de las cosas recomendables que podemos hacer cuando vamos a Tarifa.
Bueno, la ciudad de Tarifa sin duda merece una visita, pero por lo que nos estás contando, también esa costa, ¿no?, que está llena de interés a los dos lados de la ciudad.
Una costa muy muy interesante y muy especial, porque yo creo que de todas las puntas peninsulares, la de Tarifa es la más rica en contenidos. Hacia el oeste se extiende un litoral protegido por ser zona militar. Eso quiere decir que hay pocas construcciones y hay unas playas estupendas como la de Punta Palomas, donde siempre hay un enjambre de kitesurfistas deslizándose sobre las olas y convirtiendo la playa en una especie de grada natural o de tribuna natural para contemplar el espectáculo. Muy cerca de esta playa está la ensenada de Bolonia, que también es muy especial porque tiene las ruinas de la ciudad romana de Baelo Claudia y merecen una visita también. Y esa gran duna pues la separa de lugares fantásticos como la playa de los Alemanes o ese gran arenal de Zara de los Atunes, que son 12 kilómetros de arena que llevan hasta Barbate, luego ya se interrumpen un poco las playas hasta el cabo de Trafalgar. Y al otro lado de Tarifa, al este, pues están los montes de la Bética y las sierras de Cádiz, que llegan hasta el mar. Allí es donde se hunden en las aguas del estrecho, y hay que atravesar de alguna manera esa zona pues más montañosa para bajar a la costa de nuevo en Algeciras y ver esa gran bahía que lleva a la línea y a Gibraltar. Y luego ya en Málaga podemos decir que se pierde un poco la fuerza de confín que tienen esos montes de las sierras de Cádiz, que ahora ya están erizados de generadores eólicos que aprovechan la fuerza del viento.
Bueno, seguramente es ese viento fuerte y constante que llega de Levante o de Poniente el que seguramente a los oyentes, a los viajeros, les dará esa sensación de que te encuentras efectivamente, Enrique, en un confín de la Tierra.
Bueno, yo creo que contribuye a ello también que aquello es un lugar de sensaciones, porque allí tienes que, yo creo que cuando estás sientes que aquello es la frontera de continentes y de países, se nota en el paso de la gente, de marroquíes, de españoles, en la historia muy antigua de contrabando, que también tenía aquello como escenario. De hecho, hay una ruta de los contrabandistas que va por las montañas y que aparece en muchas novelas, como en El mundo de Juan Lobón. Notas también la tensión que hay entre la frontera y el tráfico de mercancías, sobre todo también cuando ves barcas podridas en las playas, restos de pateras, o cuando ves la Guardia Civil vigilando la costa y esos barcos que van a los puertos de Algeciras o de Gibraltar. Pero también es costa de vientos fuertes, de ese temido levante que sopla a menudo con fuerza y que condiciona la vida de todos los habitantes, y ese viento es precisamente el que ha traído también a los windsurfistas y a los kitesurfistas de toda Europa, que navegan allí arrastrados por las cometas y que han formado una colonia de acentos hippies en Punta Paloma. Y también el viento ha traído esos molinos eólicos modernos que generan electricidad y que ya forman parte del paisaje del estrecho. Y es muy interesante porque si miras con cuidado al aire y a las orillas, pues se ven a menudo millares de aves que están esperando para pasar a África en las grandes migraciones anuales que llenan de pájaros esas líneas eléctricas, mientras las aves pues toman allí fuerzas para la travesía, de manera que coinciden allí muchísimas muchísimas cosas. Hay un parque natural del estrecho, llegan los grandes bosques, las rocas se meten en el mar. Es un lugar realmente donde coinciden muchísimas cosas, muy interesante para ver y donde se pueden tener sensaciones realmente muy, muy poderosas.
Bueno, la verdad es que las aves de las que tú hablabas, Enrique, eso sí que ellas sí que tienen libertad, ¿eh? Porque viajan sin pasaporte y, bueno, no deja de ser una contradicción un poco la que nos encontramos en esa zona del mundo. Hoy hemos recorrido este lugar, justamente, el extremo, el confín de la península ibérica, por el sur, con Enrique Domínguez Uceta. Gracias, Enrique, y hasta mañana. Buenas tardes.
Hasta mañana, Carlos. Buenas tardes.
Gente viajera. Onda Cero.
Y aquí estamos en Gente Viajera. Recuerda que tenemos en marcha el concurso de las fotografías viajeras. Allí donde vayas por España durante estas vacaciones, si tomas alguna fotografía, compártela en las redes sociales con la etiqueta Concurso Gente Viajera y mencionando nuestra cuenta de Instagram, @genteviajeraocr, o nos la puedes mandar por correo electrónico a genteviajera@ondacero.es o por correo postal, como las postales. Ya sabes, a las Ramblas 8894, cuarta planta 08002, de Barcelona. Luego te contamos algunos de los premios que puedes conseguir en ese concurso de Gente Viajera. Pero también, durante este verano, que seguiremos abiertos por vacaciones, nos puedes mandar notas de voz por WhatsApp pidiéndonos destinos a la carta de los que quieres que hablemos. Y también compartiendo tus planes de vacaciones. 699-464-666.
Hola, buen día. Rosé desde Canet de Mar. Os sigo durante todo el año, siempre que puedo, claro. Y puedo deciros que disfrutaré julio, bueno, estoy disfrutando julio y disfrutaré agosto, entre la comarca del Maresme y Barcelona capital. Buen programa y buen verano. Venga, un abrazo.
Gracias, Rusia, que vaya muy bien ese verano en un buen sitio. Al final se está muy bien. Es donde lo voy a pasar yo también, aquí en Barcelona. 699-464-666, el WhatsApp de Gente Viajera. Una pausa y del sur, de donde venimos, nos vamos al norte, hasta los bosques navarros de la selva de Irati. Hasta ahora mismo.
Onda Cero, Gente Viajera.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
La serie que ha conquistado a medio mundo arrasa en España.
No consigo entender que una madre no quiera ver a su hija y a sus nietos.
La serie más vista de los martes.
No nos digas que todo está bien porque no es cierto.
El fenómeno del que todo el mundo habla y no te puedes perder. Ahora en Dos Noches. Mujer. El lunes y el martes a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. Y mañana ponte al día con un maratón de los 4 primeros capítulos en Nova.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Teruel, ciudad del amor. Descúbrela. Te enamorará.
Juan Ramón Lucas.
¿Cómo hacer una radio plural? ¿Cómo manejar la opinión y la información? ¿Cómo se puede innovar en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
En Onda Cero, Gente Viajera. La vuelta al mundo en 4 horas cada fin de semana.
Y en estos días donde la temperatura hace que busquemos la sombra, sobre todo esta semana que hemos tenido ola de calor, nuestro biólogo en Gente Viajera, Raúl de Tapia, quiere llevarnos a uno de los bosques con más umbrías de nuestro país. Nos vamos a ir bastante al norte, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas.
Cuéntanos, pues ¿dónde está ese bosque? Yo he hecho un avance antes, pero sitúanos las coordenadas.
Creo que todos agradeceríamos estar ahora bajo ese dosel arbóreo, ¿no?, de la selva de Irati que anunciabas. Que seguramente sea una de las mejores excelencias vegetales de las que presumen y pueden presumir las gentes de Navarra, que yo creo que todos estamos de acuerdo que son de los humanos más amables que te puedes encontrar. Pues este tremendo bosque, que se acerca a las 20.000 hectáreas, está formado sobre todo por grandes ejemplares de abetos, esos prados verdes tan, tan agradables, y unas escultóricas hayas que creo que nunca nos dejan indiferentes. Ahora están tremendamente fragosas, andan desarrollando sus hojarascas, que son las que luego en el otoño los viajeros tratan de buscar, ¿no? Porque están enamorados, encantados de esos matices rojos burdeos tan, tan intensos. Ahora pues es el momento de apaciguar allí este clima, este calor, incluso el alma, y para ello pues será bueno que paremos entre las arquitecturas de las hayas. Creo que a veces es tan necesario el andar los senderos, recorrer muchos paisajes, pero también el hacerlo con cierta demora y contemplar, como decía, las cortezas blanquecinas de estos grandes árboles, en los que sus troncos y sus cimas se nos terminan a veces conformando en imágenes muy enigmáticas, ¿no? Tienen cuerpos muy antropomórficos, y yo creo que de ahí salen tantos relatos y leyendas que encontramos en la literatura, ¿no? En esas magníficas hayas.
Bueno, para los oyentes que quieran andar, hay rutas además para todas las edades, con un buen menú de distancias, de dificultades. ¿Cómo podemos adentrarnos, Raúl, para conocer esta selva ibérica?
Pues tenemos ahí el dilema, ¿no? La dicotomía. Podemos entrar por Otsagavía y el Valle del Salazar, o por Orbaiceta y el Valle de Azcoa. Ambas poblaciones están tremendamente apegadas al prado y al monte, y yo creo que la simbología de sus escudos dice mucho de lo que significa, ¿no? Otsagavía tiene un blasón con un gran lobo y forma parte incluso de su etimología. Y Orbaiceta luce un gran árbol verde, en un verde sinople, y bajo él un tremendo jabalí. Ambos valles tienen una de las redes de rutas más increíbles y más sonoras que te puedes encontrar en España. Y encontramos en este valle de Azcoa caminos como el Caminos de Erlán, la fábrica de armas, o el Monte Mendilad. Y si entráramos por el Salazar, el punto clave, el punto neurálgico, son las casas de Irati, a partir de las cuales funcionarían como una neurona en la que podemos ir pensando qué recorrer. Podemos subir al río Ubersa o a la Cascada del Cubo, y creo que todas ellas destacan por ese verdor y por ese sonido del agua, que al final allí se traduce en verde, en un verde conformado en musgos que hace como muy acariciable todo el paisaje.
Además se agradece, supongo, ¿no? Ese frescor en forma de verde, de agua. Ahora que está haciendo tanta calor, la verdad es que es un paisaje al que querríamos escaparnos. Y una de las rutas que nos recomiendas es la subida a la ermita de Nuestra Señora de Musquilda, junto a la localidad de Otsagavía. ¿Qué nos ofrece exactamente este enclave que le hace tan singular y que hace que lo sugieras aquí a la gente viajera?
Pues como muchos de los lugares de culto en España, se ubica en un entorno natural de una tremenda, una gran calidad paisajística, ¿no? Subir hasta la ermita supone que en Otsagavía debemos desplazarnos hasta la parte alta del pueblo, detrás de la iglesia, y ahí sale un camino perfectamente señalizado y balizado. Navarra en esto es todo un ejemplo de buen hacer. Y el hayedo nos va acompañando casi toda la senda, que está completamente emboscada, y creo que hay que ir muy atentos, ¿no?, en este bosque al discurso de la luz. Las ramas están tamizando la luminosidad de manera permanente, y los rayos se van dejando caer como a pinceladas, ¿no?, con ese efecto de la clorofila del que los japoneses dieron nomenclatura, le pusieron nombre y lo llamaron como Orebi, ¿no?, a esa manera de caer la luz entre los árboles. La ermita la hallamos, ¿no?, tras una galería arbolada que nos ha metido en un embudo hermoso de muros de piedra que siempre enriquecen todas estas escenas que recorremos. Y al verla nos va a llamar la atención una torre de planta cuadrada con una cubierta cónica. Es singular esa connivencia, ¿no?, de las formas cuadrangulares y circulares. Y el techo de esta torre está formado por tablillas de madera, que es un tipo de tejado tradicional que se llama Noolac, y que son muy propias de las construcciones tradicionales en este valle. Es un románico tardío, el de esta ermita, para una virgen que apareció dentro del tronco de un roble, según cuenta la leyenda.
para seguir combatiendo el calor y además de hablar de estas leyendas que son tan habituales en esta zona, imagino también junto al río, ¿no? Como, por ejemplo, donde se enmarca ese Ochagavía. Además de esta población y de sus riberas, podemos hablar incluso de cine, porque aquí se han rodado varias películas en estos paisajes de Navarra.
Sí, sí, no es de extrañar. La localidad mantiene esa personalidad de las construcciones con solera, ¿no? Estas obras tradicionales navarras, que son unas casas nobles en sillería que encima se ven realzadas siempre con ese cortejo de macetas floridas que aparecen en las balconadas y las galerías y que las familias, ¿no?, trabajan con tanto mimo. El paisaje sonoro de Ochagavía, esa banda sonora, ¿no?, que luego aparece en los rodajes, son los ríos Anduña y Zatoya. Todos los ríos, una gran parte de estos ríos navarros de la zona prepirenaica, además sirvieron para transportar las maderas en el curso del agua. Y sí, como bien comentas, podemos ver las calles y los paisajes de esta población en dos películas magníficas que ahora me vienen a la memoria. Una es Secretos del Corazón y la otra es Tasio. Ambas nos traen al recuerdo la vida tradicional de este Valle de Salazar.
Y tenemos fiestas también, una de ellas declarada fiesta de interés turístico en Navarra. Estamos hablando de Oripeán, una fiesta muy importante que recrea cada año a finales de agosto, tiempos un poco pasados, Raúl.
Creo que es la fiesta de reivindicación de la tradición que a mí más me ha impresionado. De hecho, cuando fui la primera vez, se iba a celebrar más tarde y volví de un viaje hasta París solo por ser testigo, ¿no?, de esta fiesta en la que la gente del pueblo saca de los arcones los antiguos ropajes, los suyos, los de sus abuelas, los de sus abuelos. No es atrezo, es ropa real, vestimenta real de la zona. Y en las calles te vas a encontrar pastores esquilando, mujeres teciendo calcetines a cuatro agujas. Vas a encontrar cargadoras y hiladoras de lana. Los abuelos layando los huertos, ¿no?, que es oxigenar la tierra, subidos en una especie de zancos de madera y hierro que van trabajando con mucho esfuerzo, o incluso ver a las lavanderas blanqueando la ropa con las propias cenizas de esas hayas, que claro, con ellas luego se conforman las carboneras que veíamos en esta película de Tasio. Es todo un ejemplo esta zona de lo que fue la adaptación al medio para poder vivir y sobrevivir en este entorno, y es la identidad del paisaje. El paisaje fue modelado por estos usos, por estos oficios, y al igual que el paisano hace al paisaje, el paisaje hace al paisano. Seguramente todo este valle y todas estas comarcas navarras sean de los enclaves en los que somos conscientes de que hemos sido y que debemos seguir siendo naturaleza.
Gracias, Raúl, por acompañarnos por la naturaleza durante este fin de semana. Que vaya bien. Buenas tardes.
Igualmente, gracias a vosotros.
Y el verano no es verano sin el concurso de las mejores fotografías viajeras de gente viajera. Este año, además, cargado de novedades y de premios irresistibles para alargar las vacaciones durante todo el año, porque sobre todo después del confinamiento te lo mereces, Lorena.
Sí, viaja con quien tú quieras y de la mano de Iberia Express, la compañía más puntual del mundo, para descubrir España con dos vuelos para dos personas de ida o vuelta, a elegir entre Santiago de Compostela o la ciudad de Sevilla. Iberia Express es, ante todo, seguridad y confianza, y además les esperan ya a bordo.
Y Meliá Hotels International te invita a disfrutar de dos estancias de dos noches, tres días para dos personas con alojamiento y desayuno incluido, a elegir entre el Meliá Costa del Sol de Torremolinos en Málaga o el Meliá Atlántico Isla Canela de Huelva. Hoteles orientados a la satisfacción del cliente para una estancia inmejorable. Cuando vuelvas, cuídate con Meliá.
Villas de Andalucía ha organizado dos fines de semana para dos personas en alguna de sus villas, en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble, bajo disponibilidad y a consumir en cualquiera de las cinco villas de Bubión, Cazorla, Grazalema, Laujar de Andarax o Priego de Córdoba hasta el 30 de diciembre de este año. Y es que Andalucía es cercanía, calor humano, celebración de lo sencillo, lo auténtico y esos valores que hacen de Andalucía una inmensidad.
Todo a través de las redes sociales. Si nos sigues en @genteviajeraOCR y etiquetas tu foto con el hashtag concurso Gente Viajera. Vamos a las noticias y seguimos viajando en la radio.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Pendientes todavía a esta hora de la circulación por carretera en este segundo día de operación salida, la segunda más grande del verano, coincidiendo con el comienzo del mes de agosto. Varios accidentes están complicando el tráfico con retenciones que se suman a las habituales en estas fechas a la salida de las grandes ciudades y en el acceso a zonas de costa. Dirección General de Tráfico, María Lalinde. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tráfico intenso de salida de la capital por la A1, a su paso por Pedrezuela, también por la A3 en Rivas, A5 en Arroyo Molinos y A6 en Las Rozas. En Cáceres está cortada por el incendio de un vehículo de la A5, a su paso por Jara y Cejo, sentido Toledo. Se desvía el tráfico por la Nacional 5. Además, pendientes de un accidente en Burgos, en la A1, en Prádanos de Bureba hacia Madrid. En Barcelona, tráfico intenso en la AP7, en la Roca del Vallés, sentido Tarragona. También en Cuenca, complicaciones en la A3 a su paso por Belinchón y Villares del Saz, ambos en sentido Valencia, y complicaciones de entrada a Valencia por la A3 a su paso por Loriguilla. También congestionado la salida de Sevilla por la A49 a su paso por Sanlúcar la Mayor y también por la AP4 en Dos Hermanas y Los Palacios y Villafrancas. Congestionada también en Granada la A44 a su paso por Armilla en sentido Motril, y en Cantabria también complicaciones en el acceso a Torrelavega por la 67.
Agosto atípico en nuestro país, marcado por los rebrotes que suben en número y alcanzan casi los 500, con 1.585 nuevos contagios según el último recuento de Sanidad difundido el viernes. El número de casos y contagios en España se ha multiplicado por 8 en el mes de julio y sube a casi 10.000 en menos de una semana. Una situación que, sumada a las restricciones de terceros países, como la recomendación de Reino Unido a sus ciudadanos de no viajar a España, está haciendo mella en el turismo, con un incremento de cancelaciones. Se observa también un cambio de tendencia por el aumento de los destinos de interior frente a los de playa. Alfonso de Castañeda.
Los casi 500 rebrotes y los miles de nuevos contagiados han provocado una nueva ola de cancelaciones y frenan a los viajeros en un agosto atípico. Los últimos datos apuntan a una caída de más del 84% en las pernoctaciones hoteleras, dejando como una alternativa cada vez más viable el turismo rural de interior y los campings, que renacen como una opción más. Así lo explica Sergio Chocarro, gerente de la Federación Española de Campings.
Porque el hecho de que los campings estén al aire libre, en plena naturaleza, que no tengamos pasillos ni ascensores, pues hace que muchas familias se hayan decantado para ir por primera vez a un camping a pasar unos días de vacaciones, ¿no? Tras un largo tiempo confinados en casa.
La realidad es que una buena parte de los españoles ha optado por el turismo de interior, como evidencia la subida en el tráfico móvil de un 36% respecto a enero, y unas cifras muy superiores a las habituales.
Por cierto, que Yolanda Díaz, que contábamos hace una hora, está de visita en Baleares para presidir la Mesa Nacional de Francina Armengol para prorrogar los ERTES en esa comunidad. La Mesa del Diálogo Social ha anunciado que va a haber finalmente una prórroga de los ERTE hasta final de año en las comunidades autónomas más afectadas por la crisis, como es el caso de Baleares, donde se encuentra Yolanda Díaz esta mañana. Más cosas en relación con la pandemia. La Comisión Europea ha llegado a un principio de acuerdo con la farmacéutica francesa Sanofi para asegurarse la compra de 300 millones de dosis de una futura vacuna. María Gómez Prieto.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que habrá buenas noticias pronto y por eso está colaborando con otros países para hacer una reserva de varios proyectos, también de esta vacuna francesa, teniendo en cuenta a las naciones más pobres. Además, aquí en España también se trabaja por una vacuna desde el CSIC. El virólogo Luis Enjuanes, director del laboratorio, prevé que este invierno ya se dispondrá de alguna.
Este invierno pues tendremos posiblemente ya dos o tres vacunas que se podrán administrar, al menos a las clases que las necesitan más, personal sanitario, personas mayores, personal de riesgo. Tendremos antivirales que conocemos mejor, no solo uno por uno, sino sus combinaciones.
Medicamentos y antivirales que todavía se están desarrollando. De momento, los investigadores de esta vacuna francesa Sanofi esperan que para 2021 poder empezar a suministrar 20 millones de dosis.
Y apunte del exterior, Israel afronta el avance de la pandemia en ese país, donde no bajan de los 1.000 casos diarios, inmerso en una ola de protestas en torno a la figura del primer ministro Benjamín Netanyahu, procesado por corrupción. Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris.
Se han cumplido ya 55 días desde el comienzo de las manifestaciones contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, y sus protagonistas sostienen que la protesta irá en aumento. Lo que comenzó con el movimiento llamado Banderas Negras, que sostiene que alguien en juicio por sospecha de corrupción no es legítimo que sea primer ministro, se ha ampliado e incluye hoy a diversos sectores. Un rol clave también lo juegan ciudadanos tanto de izquierda como de derecha, que protestan por la forma en que el gobierno ha manejado la pandemia, más que nada sus duros efectos económicos. Y en las últimas semanas es notoria la participación de numerosos jóvenes, cuyo lema es «Una generación entera exige futuro». El escenario central es la calle Balfour, junto a la residencia oficial del primer ministro en Jerusalén. Pero hay protestas también en Tel Aviv y en diversos puentes y cruces carreteros en distintos puntos del país.
Hasta aquí la información a partir de las 2, la 1 en Canarias. Resumen de la actualidad de España y del resto del mundo en el informativo Noticias Fin de Semana con Yolanda Viladecans. Siguen escuchando en Onda Cero Gente Viajera con Carlas Lamelo.
Los fines de semana hablamos de nuestras mascotas con Carlos Rodríguez.
Cuando hay un problema de alteración de los comportamientos higiénicos, lo primero es ir al veterinario y que le haga pruebas para ver si tiene algún problema de orina.
Voy aquí de viaje y he escuchado la opción de que se puede plantear preguntas. Una duda que me ha surgido, yo tengo un American Stafford, de vez en cuando lo hacemos nosotros comida, ¿no? Arroz.
Hay mucha gente que nos está preguntando cómo viajar seguro con la mascota, sea perro o sea gato, en el coche.
Perro pequeño debería ir en el transportín detrás del asiento del copiloto.
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 5. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero, Carlas Lamelo.
En este primer día del mes de agosto, a la 1:07, una hora menos en Canarias, estamos en Gente Viajera acompañándote, tanto si vas en coche o como si vas en cualquier otro medio de transporte, iniciando tus vacaciones o si estás ya en ello, moviéndote de un lugar para otro, siempre con precaución y contándonos tus planes. 699-464-666 es el WhatsApp de Gente Viajera. Te puedes apuntar nuestro número en tu agenda porque estamos abiertos todo el año, también en agosto abiertos por vacaciones. 699-464-666. Mándanos una nota de voz por WhatsApp y nos cuentas a dónde vas a ir de vacaciones, dónde estás yendo, de dónde vuelves o incluso qué destinos quieres que abordemos en las próximas semanas. 699-464-666.
Hola, gente viajera. Soy Ana de Milán y estaba pensando en hacer el Camino de Santiago porque me encantaría hacer esta experiencia que creo sea única y irrepetible. Y me encantaría saber un poco del tema del norte de España, que me encanta, y escuchar algo sobre el camino, que creo sea verdaderamente interesante. Y nada más, muchas gracias.
Gracias a ti por escucharnos y sobre todo por compartir esos anhelos de viajar, en este caso por el Camino de Santiago. 699-464-666, el WhatsApp de Gente Viajera.
Hola, nuestros planes para este verano van a ser, primero, ir a Torrevieja a ver a nuestro abuelo, luego, una semana a Zara de los Atunes y luego, a Soria a ver a nuestra abuela.
Pero todos con medidas de seguridad, para no contagiar a nuestra familia ni a nadie. ¡Adiós!
Que vaya muy bien, muy buen viaje. Gracias por esos consejos que nos hace llegar la gente viajera de todas las edades. 699-464-666. Seguimos en Gente Viajera. Todavía más notas de voz por WhatsApp, importante que sean notas de voz, no llamadas. 699-464-666.
Hola, gente viajera. Si hoy pudiera ir de viaje, mi destino sería Palma de Mallorca. Me gustaría descubrir esas islas, sobre todo Palma, Sóller, todos sus pueblecitos, la auténtica Palma y sobre todo lo más interesante. Ahora, en este momento que estamos pasando, conocer una Palma sin tantos turistas alemanes, eso sería una auténtica experiencia que no creo que se vuelva a repetir. Espero al menos que no se vuelva a repetir. Muchas gracias. Soy una admiradora fiel de vuestro programa desde hace muchísimos años. Un saludo.
Pues muchísimas gracias y también muy buen viaje y a disfrutar de nuestro país. 699-464-666. ¿Qué mejor para empezar esta segunda hora de travesía en Gente Viajera que poner rumbo de nuevo al sur, al municipio malagueño de Torrox, en la zona oriental de la Costa del Sol, a solo media hora de Málaga y a 60 kilómetros del aeropuerto? Torrox es un rincón paradisíaco de típicas casas encaladas, donde hacerse una fotografía, que luego puedes mandar al concurso de fotografías de Gente Viajera, y donde además presumen, entre otros atractivos, de tener el mejor clima de Europa. Y es que se lo digan, evidentemente, a su alcalde, que es Óscar Medina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carles.
Bueno, ¿qué propicia que en Torrox se dé ese mejor clima de Europa? Que con el calor que estoy pasando yo ahora mismo mientras hago el programa desde casa, la verdad es que me encantaría escaparme a esta zona de nuestro país.
Pues tenemos un microclima, estamos resguardados por la Sierra Almijara y obviamente el Mediterráneo pues nos da el frescor, hace que tengamos los veranos más frescos y los inviernos más cálidos, ¿no? Y ese mejor clima de Europa ha sido avalado por estudios de la Unión Europea, ¿no? Que dicen que tenemos el mejor clima, obviamente, del continente, de Europa, de la Unión Europea.
Con eso que nos está contando, no solamente se me ocurre que sea un buen destino ahora en verano, sino también en otoño y en invierno, ¿no? Porque si es un clima tan placentero, uno se podría ahí retirar o ir a vivir. Ahora que el teletrabajo está tan de moda, pues se dice por ahí en algunos sectores del turismo que va a haber mucha gente que va a pasar largas estancias en destinos turísticos agradables como el suyo.
Pues sí, la verdad que somos la colonia de más alemanes de la península ibérica, precisamente por esto, ¿no? El alemán ya desde los años 70, ahora el nórdico, muchísima gente del norte de Europa ha decidido vivir en Torrox y viene precisamente en los meses de invierno, cuando en sus países están a menos 20 grados, menos 10 grados, aquí pues disfrutan, aquí pueden ir en manga corta, se puede ver la maroma nevada y estar en manga corta andando por las playas de Torrox.
Nos hablaba usted de los alemanes, pero yo sé que por ahí también veranea mucha gente de Córdoba, de Jaén, de Ciudad Real, de Madrid, del norte de España. Y este año, que es el año de visitar nuestro país a fondo, seguro que va a venir gente incluso de más lejos, ¿no?
Correcto, somos un municipio, como bien dice, gente de Córdoba, de Jaén, de Ciudad Real. Hace poco estaba hablando con una persona de Puerto Llano, que allí están a 36, 37 grados y aquí se está a 26 grados. Y es verdad que todo hay muchísimo turismo nacional de Madrid, obviamente que tenemos muy buenos accesos, el AVE, el aeropuerto, autopista. La verdad que Málaga, la Costa del Sol, está muy bien comunicada y es un destino idóneo para pasar unas vacaciones.
Y como todos los destinos, ustedes se habrán tenido que adaptar, lógicamente, a las medidas de seguridad, de higiene, a ese plan que se llama Andalucía Segura. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo están ustedes asumiendo esta nueva normalidad? Bueno, más que nueva normalidad, a mí me gusta más hablar de nuevas rutinas.
Correcto, sí, estamos apelamos a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que tenemos vecinos, turistas, los que tenemos que poner de nuestra parte. Y obviamente, pues la policía local pues vela para que se cumpla la normativa de la mascarilla, es súper importante. Y como bien dice, esa iniciativa de la Junta Andalucía de Playas Seguras, pues nos hace poder ofrecer 9 kilómetros de playa desde las playas del Morse hasta la del Peñoncillo y Calaceite con toda la seguridad. Así que quien nos esté oyendo, pues decirle que se puede venir aquí a disfrutar de unos días al mejor clima de Europa, con una gastronomía única y unas playas extraordinarias. Y como bien has dicho tú antes, un casco histórico de origen morisco, árabe, la verdad, un pueblo blanco andaluz en el que se puede disfrutar bastante de la historia de lo que es los pueblos blancos de Andalucía.
Vamos a hablar de esas playas, porque tienen ustedes la Q de calidad turística, la bandera azul, dos emblemas de calidad, también la ISO 14001, que de alguna manera verifican, ¿no?, o testimonian que efectivamente hay buenos servicios, hay buena calidad del agua, hay buena calidad de los arenales. Háblenos de las actividades que podemos hacer en torno al litoral. Luego ya iremos un poquito más a la montaña y a otras rutas que se pueden hacer en el casco histórico.
Nosotros, con toda la medida de seguridad, quien esté en nuestras playas puede hacer zumba, actividades deportivas, cine de verano, repito, con toda la medida de seguridad. Tiene playas, las playas del Morche, de Torres Costas no cubren nada para esas personas que tenemos niños y son playas que no cubren, no cubren. Hay playas naturales, paradisíacas, por la zona del Peñoncillo, Calaceite, ya lindando con Nerja, y la verdad que tenemos posiblemente una de las mejores playas de la Costa del Sol.
Estamos viajando hasta esta zona, que la verdad es que tiene muchas cosas que ofrecer en Torrox, no solamente la playa, sino, como decíamos, un entorno natural único, ese casco histórico con encanto para conocer también la historia a través de la arqueología. Háblenos de ese patrimonio cultural que podemos descubrir este verano en Torrox.
Bueno, el origen de Torrox es la antigua ciudad romana de Caviglum, y tenemos un centro de interpretación de la villa romana donde la gente pues puede conocer lo que era la ciudad romana de Torrox Caviglum. Torrox fue industria en la época romana, y la verdad que tenemos una gran historia, ¿no? También obviamente árabe, tenemos historia árabe. Los reyes católicos ya nos hicieron obviamente española, pero que la gente se pueda entrar en, puede conocer historia desde los fenicios, a los romanos, a los árabes, y todo es conociendo, yendo obviamente a las oficinas de turismo de Torrox, las que tenemos en Torrox Costa, en el Morche, en el casco histórico, y aparte de un buen clima, una buena gastronomía, unas buenas playas, se pueden adentrar y conocer la historia de Torrox, que al final es la historia de una Costa del Sol pujante y obviamente con ascendiente marinero, y también es muy importante aquí la agricultura, ¿no? Tenemos los famosos mangos, aguacates, los subtropicales, claro, el tener el mejor clima de Europa nos da también un valor añadido en cuanto a hortalizas, frutas de primera calidad. Así que el que quiera verificar y ver la historia de nuestro pueblo, pues también puede disfrutar de una gastronomía como la malagueña, que es única, ya sea de petito de sardina, como un buen aguacate o un buen mango.
Bueno, la verdad es que los productos son buenísimos, así que los platos les acompañan, pero aunque es un municipio de costa y hemos hablado mucho de las playas, ustedes también tienen bellos cortijos, fincas, y creo que está creciendo de manera destacada en los últimos años lo que se denomina el turismo rural.
Sí, Torrox ha sido históricamente un pueblo también de campo, ¿no? Entonces es verdad que aquí los cortijos, como lo llamamos en Málaga, pues tienen mucha tradición, y obviamente el turismo rural ahora está de moda, y aquí en Torrox pues la gente puede disfrutar de apartamentos rurales, de casas rurales, igual que las puede disfrutar de apartamentos turísticos en la playa. Todo a 5 minutos, ¿no? Porque el casco histórico, el pueblo, está a 5 minutos de la costa, ¿no? Con lo cual, pues es un pueblo amplio, agradable, y repito, que puedes disfrutar de la naturaleza, del campo, a 5 minutos de las modernas playas, ¿no? Con lo cual, a media hora de Málaga capital, justo estamos al lado de Nerja, estamos también a media hora, 40 minutos de Granada, porque al estar en la Costa del Sol Oriental también estamos a media hora de Granada capital, con lo cual tenemos todos los ingredientes para que la persona que nos está escuchando, que quiere venir a Torrox, pues pueda hacer un día una ruta a Granada, a Málaga, y estar, repito, en media hora de Torrox.
Tengo entendido, alcalde, que este verano, aunque no han podido ustedes celebrar esa procesión tan conocida de la Virgen del Carmen hace unas semanas, sí que hay otras actividades que se van a poder hacer, por ejemplo, cine de verano en la playa, actividades infantiles, conciertos, todo con medidas de seguridad, con nuevas rutinas. ¿Cómo va a ser la oferta cultural de este mes de agosto que acaba de arrancar?
Claro, como bien dice, nuestra gran procesión marinera de la Virgen del Carmen no lo vamos a poder hacer por el COVID, pero como bien dice, nosotros tenemos en zonas como la playa de Ferrara, que es la más turística, en el Morche, en la Plaza de la Constitución, cine de verano, actividades culturales de todo tipo, para que sea más o menos la estancia de los vecinos, ¿no? Pero obviamente con toda la medida de seguridad, obligando con mascarilla y con distanciamiento, creo que el que viene a pasar unos días a la playa, aparte del sol y playa, que es lo que la gente busca, y tenemos los mejores chiringuitos, el que quiere disfrutar de una hamaca, pero también puede obviamente tener una actividad cultural, y en eso desde el Ayuntamiento de Torrox nos esforzamos para complementar a todos los visitantes con una oferta cultural aceptable y la verdad de primer nivel.
Estamos en Gente Viajera visitando hasta esta zona de Málaga. Nos hablaba usted de los productos de la huerta, que luego se ven en la mesa, se ven en la tradición. Estamos en una zona marinera, por lo tanto el mar también es muy importante. Háblenos de las recetas y de los platos, de los ingredientes que vamos a poder saborear este verano si nos acercamos por su municipio para irnos de vacaciones.
Bueno, ahora en verano obviamente lo que apetece es el pescadito aquí de la zona, el marisquito. y la gente pues va a poder saborear, repito, con eso, con un buen tomate de la huerta de aquí, de nuestro invernadero, mango, aguacate, los subtropicales, que repito, aquí son los mejores subtropicales de, yo creo que del mundo, ¿no? Los que se hacen aquí en esta zona de la comarca, de la costa del Sol Oriental, la Axarquía. Pero también nuestro plato típico son las migas. Las migas son el plato típico de nuestro torró, de honor a nuestro campo, que obviamente las migas apetecen más en invierno, sobre todo cuando llueve, ¿no? Pero ¿por qué no? Se puede tomar unas migas también con esa ensaladilla riera, que es muy típica de aquí de nuestro pueblo, en el que con naranja, con tomate, con cebolla, con aceituna, es decir, una ensalada fresquita, pues entra muy bien una miga de sémola de trigo, que la verdad que con nuestro aceite nevallo de torró es nuestro plato más típico y más internacional.
Óscar Medina, alcalde de Torró, gracias por estar hoy en Gente Viajera, por acercarnos a este rincón de la provincia de Málaga, y hasta la próxima, que vaya bien, buenas tardes.
Pues un saludo a todos los oyentes de Onda Cero.
Antes un par de notas de voz de WhatsApp al 699-464-666, el WhatsApp de Gente Viajera. Te queremos escuchar y queremos saber qué destinos a la carta quieres que abordemos durante este mes de agosto, o cuáles son tus planes para las vacaciones. Que nos hables también de ese rincón de España que tanto te gusta. 699-464-666.
Buenas tardes, me encantaría ir a Foz de Iguazú. Ya he estado dos veces, pero es algo que se sale. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Soy María de Madrid. Para mí la España verde es el norte, pero sobre todo Asturias y Galicia. Parte de mi familia es de Galicia, con lo cual tengo un vínculo especial con esa zona verde, con esa zona maravillosa de España. Y el sitio donde en algún sitio si me tengo que perder y me tienen que buscar es en Asturias. Conozco mucho Asturias, la parte interior y la parte exterior. Conozco mucho Llanes y toda la parte de Fuenterré y toda esa parte es espectacular. Por supuesto, a Galicia, la comida, bueno, Galicia y Asturias, la comida es espectacular también, tanto además como el clima es tan apetecible, te permite poder comer todo tipo de comida, aunque sea un poco más fuerte, un poco más suculenta. Por supuesto, las faves con almejas y ese pote gallego es espectacular, y que la gente disfrute del clima y disfrute de esos super paisajes verdes. Enhorabuena por vuestro programa.
Gracias por escucharnos y por compartir vuestras ideas y vuestros planes viajeros. 699-464-666, el WhatsApp de Gente Viajera. Aquí vamos a estar todo el mes de agosto abiertos por vacaciones. 699-464-666.
Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
Andalucía se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos turísticos más completos del mundo. La pluralidad y complementariedad de su oferta turística, su clima, sus comunicaciones, sus infraestructuras hoteleras, han hecho de Andalucía uno de los destinos mejor situados, y por eso vamos a hablar hoy de una manera diferente de vivir Andalucía a través de las villas turísticas de Andalucía. Miriam Otero trabaja justamente para esas villas turísticas de Andalucía en su departamento comercial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlas.
Vamos a hablar de esas villas turísticas de Andalucía, del concepto, de estos parajes que sitúan, la verdad es que los visitantes, tanto extranjeros como nacionales, en lugares muy diferentes. Vamos a vivir una experiencia realmente singular y propiamente arraigada en el territorio andaluz, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Estamos, bueno, para quien no nos conozca, situados en los parques naturales y nacionales de Andalucía. Somos 5 villas turísticas situadas en Bubión, en la Alpujarra de Granada, Cazorla, Grazalema, Laujar de Andarax, que está en la Alpujarra de Almería, y Priego de Córdoba. Todo alojamientos muy singulares.
Singulares solamente, no solamente por el lugar en el que se encuentran, sino también por su construcción, pero sobre todo el entorno es lo más, seguramente lo que atrae más al viajero, ¿no?
El entorno, y en estos tiempos que estamos pasando ahora mismo, también la construcción. Porque son alojamientos, no es el típico alojamiento construido en vertical. Nosotros lo llamamos alojamiento sin horizontal, ya que disponemos de un edificio principal donde están las zonas comunes, recepción, restaurante, bar, y después las habitaciones o villas, como le denominamos, están a lo largo de los complejos, en los que cada familia entra a su propia habitación desde las calles internas del complejo. como si pequeños pueblecitos se tratasen.
Imagino que entonces, en esta época del coronavirus, en el que se busca esa distancia social, ese cierto aislamiento, que haya poca gente en los destinos a los que vamos de vacaciones, eso ha resultado un atractivo extra también, estas villas de Andalucía.
Sí, es una maravilla para eso, porque son destinos, aparte de eso, son destinos muy tranquilos, villas muy tranquilitas, cada uno va directamente a su habitación, espacios abiertos, piscinas, zonas donde pasear, miradores, en fin, un sinfín de posibilidades para que cada familia pueda disfrutar incluso con el distanciamiento social.
Bueno, más del 18% del territorio de Andalucía está protegido. Destacan esos espacios en más de una veintena de parques naturales. Allí es donde están esas villas de Andalucía. Pero ya que vamos a alojarnos en alguna de ellas, imaginémoslo a través de la radio, que siempre tiene esta gracia de poder imaginar que uno está en cualquier lugar del mundo, en este caso en una villa de Andalucía. ¿Qué actividades de senderismo, de turismo de naturaleza podemos hacer de paso que nos quedamos en estos entornos, en fin, tan singulares y tan cargados de naturaleza?
A ver, pues senderismo, por ejemplo, hay senderismo, ahora está haciendo mucha calor en toda Andalucía, pero en los destinos que nos enclavamos hay rutas de senderismo para hacer por agua. Por ejemplo, podemos destacar cerca de la Villa de Laujar, hay un paraje, una ruta, que es la ruta de las Canales de Padules, en la que uno va andando por el mismo agua. Aparte de eso, también estamos en tierras de vinos, de aceite. Y podemos compaginar esas actividades con visitas a bodegas, visitas a almazaras, jardines micológicos, un poquito de todo.
Eso en cuanto a este verano, que evidentemente, como suele pasar en Andalucía, las temperaturas son bastante elevadas, pero al final la idea también es desestacionalizar y hacer que la gente vaya en otras épocas del año, ¿no? Y ahí sí que se podría disfrutar un poquito más del turismo activo.
Sí, durante todo el año. El turismo activo se hace durante todo el año. Ahora en verano se orienta más, como hemos dicho, a parajes donde encontremos un poquito de agua y después de cara al otoño o al invierno lo hacemos en parajes que está pues con la vegetación, con los castaños, incluso ya en pleno invierno con la nieve también.
Tienen ustedes, por ejemplo, esa villa turística de la Sierra de Cazorla, cuyo parque está declarado Reserva de la Biosfera, que tiene unos paisajes increíbles y que, por ejemplo, podría ser una excelente opción para que la gente ya reserve ahora con la idea de viajar en otoño, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, se prevé que vamos a tener una mejor ocasión también para conocer nuestro país, porque va a haber temperaturas mucho más suaves.
Efectivamente. Allí en la villa de Cazorla, de hecho, desde la recepción, se hacen todo tipo de actividades, se organizan las actividades para las familias, actividades de rutas en 4x4, también se puede visitar el parque con los animalitos, un poquito de todo hacemos.
Y además, allí. Y también conocer la historia, porque, por ejemplo, los pueblos blancos de la Sierra Gaditana, como Grazalema, desde los que se sube hasta la Serranía de Ronda, en Málaga, o Bubión, otros lugares, también hay, evidentemente, un pasado muy importante de la cultura morisca, mudéjar, de esa mezcla con el cristianismo. ¿Cómo podemos descubrir ese patrimonio cultural que ha ido dejando la historia a lo largo de los siglos?
Pues, por ejemplo, como hemos hablado de Grazalema recomendamos coger el coche, montarse en el coche con la familia e ir descubriendo pueblo a pueblo, que nos vamos encontrando, andarlo, disfrutarlo, verlo, y por nosotros mismos. En cambio, por ejemplo, en la villa de Priego de Córdoba monumentalmente es impresionante, diríamos, y en Priego de Córdoba sí recomendamos montarnos en el chiquibús. El chiquibús es una actividad que gusta tanto a adultos como a niños y nos montamos en un autobús muy pequeñito, incluso solo para la propia familia, y nos van contando todo. Y Bubión, por ejemplo, que también lo hemos nombrado, pasa pues como en Grazalema, que son pueblos que gustan descubrirlos por unos mismos. Que en Bubión estamos ahora mismo con el destino slow, algo que está ahora muy de moda.
Y además en esta época, pues especialmente, ¿no? Porque queremos todos, de alguna manera, vivir un poquito más en contacto con la naturaleza, vivir un poquito más lento. Es algo, seguramente, que es el aprendizaje que nos llevamos de esta época de confinamiento. Y también es momento, ahora en verano, en cualquier época del año, de disfrutar de esa gastronomía andaluza tan ligada, sobre todo, a los productos de la huerta, a los productos de calidad, a esa dieta tan saludable que compartimos aquí en la península, pero que tiene en Andalucía, sin duda, uno de sus estándares, pues un poquito más elevados. ¿Qué oferta gastronómica ofrecen las villas de Andalucía para sus huéspedes?
Pues en cada una tenemos algo especial. En Cazorla, por ejemplo, destacaríamos el rinran, es un plato estrella que en la propia villa lo ponemos. En Grazalema, los quesos de la zona. En Bubión, el plato alpujarreño. En Priego de Córdoba, el salmorejo cordobés y también el rabo de toro. La Ujar de Andaraz se destaca por el vino. Y bueno, ahí van todas.
Bueno, pues Miriam Otero, del Departamento Comercial de Villas Turísticas de Andalucía, gracias por hacernos este recorrido por esas villas que la gente puede encontrar en www.villasdeandalucía.com, donde hay información de cada una de ellas, aunque hoy hemos hecho un pequeño viaje por alguno de estos rincones de naturaleza en los que están enclavados estos alojamientos tan particulares que nos permiten conocer Andalucía. Gracias por estar en Gente Viajera y hasta la próxima. Buenas tardes.
Hasta la próxima. Buenas tardes.
Onda Cero, Gente Viajera. Soria, tanto por descubrir y tan cerca.
Santo Domingo, San Saturio, San Juan de Duero.
Planifícalo ahora, no lo dejes para luego.
Laguna Negra, Cañón del Río Lobos, Moncayo.
Este verano es el momento.
Elige Soria, ni te la imaginas.
La serie que ha conquistado a medio mundo arrasa en España.
No consigo entender que una madre no quiera ver a su hija y a sus nietos.
La serie más vista de los martes.
No nos digas que todo está bien porque no es cierto.
El fenómeno del que todo el mundo habla y no te puedes perder. Ahora en Dos Noches. Mujer. El lunes y el martes a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. Y mañana ponte al día con un maratón de los 4 primeros capítulos en Nova.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Lubina Nacional, crianza de nuestros mares, pieza de 600 a 800 gramos, de 12,95 a 9,50 euros kilo. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero, Carlas Lamelo.
La 1:32, una hora menos en Canarias, vamos a peregrinar a Guadalupe, que no solo debe cambiarnos el corazón, llevándonos a una conversión y sanación profunda, sino que nos animará a tener la mirada alta, la visión lejana, los sueños grandes y los corazones abiertos para una respuesta generosa cuya meta ni siquiera podemos imaginar. Esto que leo no es mío ni mucho menos, así reza la carta pastoral del Año Santo Guadalupense. Un año jubilar que se inicia con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, que está a punto de empezar una misa pontifical también que presidirá el arzobispo de Toledo, una cita importantísima en el calendario extremeño, de la cual no podíamos dejar de hacer ni que sea una mención antes de hablar de gastroexperiencias con Francisco Martín Simón, director general de turismo de la Junta de Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Pues una entrada estupenda de programa, nada más y nada menos, con Guadalupe, patrimonio de la humanidad. Este año guadalupense que arranca y que va a durar un año, creo que es un motivo excelente para tener una visita a Guadalupe, para peregrinar. Además, también dentro de todo este contexto, de todos estos meses, pues de tanta inquietud, de tanto sufrimiento, pues también cultivar el alma, ese viaje espiritual, ese viaje al interior de cada uno, además por unas zonas que son estupendas, los caminos de Guadalupe, desde Extremadura, desde Castilla-La Mancha, desde todos los lados, para encontrarse con ese viaje a la Virgen, pero también a América, porque tiene una relación inmensa con América. Por lo tanto, yo invito todo durante todo este año a venir a Guadalupe, a disfrutar del año guadalupense, que sin duda va a ser una experiencia única e inolvidable.
Bueno, el Año Santo empieza mañana y tienen los oyentes bastante tiempo para poder disfrutar de esta experiencia porque no finaliza hasta el 8 de septiembre del año que viene, de 2021. Por lo tanto, tenemos mucho tiempo y si todo va bien, bien para todos o solamente para los extremeños y las extremeñas, pues será ya muy pronto con unas condiciones sanitarias mucho mejores, ¿no? Que van a facilitar el viaje, van a facilitar el encuentro. Pero mientras tanto, vamos a disfrutar de la buena gastronomía, que eso en Extremadura es, como dice aquel, pues es la bandera, una de las banderas del turismo en Extremadura, y que además han preparado ustedes unos productos específicos, porque ahora la gente ya no solo quiere sentarse a comer bien, que eso en Extremadura ya lo podían hacer, sino que quieren vivir experiencias conociendo, pues, cómo se elaboran los productos, los ingredientes, haciendo rutas en torno a un alimento, de alguna manera saber más de cocina, ¿no?
Pues sí, justamente durante todo el periodo del COVID hemos estado haciendo un proyecto público-privado con 430 empresas del ámbito de la gastronomía, 73 restaurantes, con empresas del mundo del turismo activo, 150 experiencias y con 300 alojamientos. Por lo tanto, lo que hemos estado ha sido activos, ocupados durante todos estos últimos 4 meses, elaborando este proyecto de Extremadura Gourmet de gastroexperiencia. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues precisamente de hacerlo fácil, de impulsar el turismo de motor, de venir a Extremadura en tu coche a disfrutar con la familia o con un grupo de amigos, y en la página de turismoextremadura.com lo tienes todo. Tienes para saborear Extremadura 73 restaurantes con un menú cerrado que va entre 18 y 32 euros, por lo tanto tienes ahí subido el menú que ha elaborado con productos típicos de Extremadura, buenos ibéricos, quesos, aceites, buenos productos también de la huerta, ese buen gazpacho extremeño, etcétera. Y además de eso, ¿qué es lo que ofrecemos? Pues 150 experiencias de todo tipo, experiencias de astroturismo, de senderismo, de visitar una bodega, de hacer cursos de catas de jamón, de aceite, de queso, de vinos. Y te proponemos también 300 alojamientos. Por lo tanto, es un proyecto muy muy bonito, todo de alta calidad, productos de identidad extremeña, vinos extremeños, cava extremeños, quesos extremeños, ibéricos extremeños, como, bueno, yo creo que a estas horas, nada más del programa, es decir, ¿quién se resiste a un buen plato de ibérico o a ese cochinillo en el sur de Extremadura? Es que es una oferta premium.
Desde luego, y además con cuatro pasos muy sencillos que indican cómo debemos disfrutar de esta gastroexperiencia. Háblenos de esos cuatro pasos: saborea, explora, descubre y quédate unos días.
Bueno, pues mira, yo te voy a empezar, porque todo está organizado también para con esto, además, motivo del COVID, para tener desplazamientos con tu coche o tu autocaravana o con un grupo de amigos por zonas turísticas, ¿no? Entonces te voy a decir, saborea, por ejemplo, en Plasencia, norte de Extremadura, pues tienes bastantes restaurantes, pero, por ejemplo, en la isla, ¿eh? En la isla, al lado del Jerte, en la ciudad de Plasencia, o Garza Real en Valdastilla, o en Casa Laura en Sierra de Gata, o en Versátil en Zarza de Granadilla, que aquí hay que reservar también siempre con 2 o 3 días, porque siempre está lleno, o en sitios curiosos, Carlos, por ejemplo, en el Palancar, en Pedroso de Acín, que ahí también tenemos el monasterio más pequeñito de España, o en el Almirez, en Hervás, con ese barrio judío, ¿no? Por lo tanto, junto a esta zona turística que es Saborea, te ofrecemos experiencias concretas en la Vía Verde o de astroturismo o de senderismo en toda esta zona, ¿no? Y después te decimos, oiga, ¿cuáles son los 10 o 12 imprescindibles que tienes que visitar? Pues bien sea ese Parque Nacional de Monfragüe, bien sea ese Valle del Jerte, bien esas catedrales de Plasencia, bien puede ser también toda la zona de ese real sitio de Monasterio de Yuste o esas zonas también de Sierra de Gata o de las Urdes, ¿no? Después, en la zona 2, pues en la zona 2, que es Cáceres y en torno, puedes, por ejemplo, pues comer en un restaurante que es el Castillo de las Arguijuelas en Cáceres, o en el Corral del Rey en Trujillo, o en Casa Claudio, en Casar de Cáceres, con esa torta del Casar, o en Arroyo de la Luz, ¿no? Por lo tanto, fíjate, ahí puedes explorar el casco histórico de Cáceres, el tercer mejor conservado, o puedes ir a la ciudad de Trujillo, a ese Tajo Internacional, con esa ruta también, de ese camino jacobeo desde Cáceres, que parte y que entronca con el camino portugués para ir a Santiago, ¿no? O en la zona 3, Mérida-Badajoz, que tienes, por ejemplo, en A de Arco, en Mérida, o en Romo, que es, ahí está Salgado, que es el chef que ha ganado 2 años el concurso de los chefs en España y que ha representado a nuestro país en Europa, o Lugaris. O también tienes, por ejemplo, Ábaco en Villanueva de la Serena, o también en Talarrubia y en Puebla de Alcocer, también en la Siberia, Reserva de la Biosfera, puedes perderte por allí y visitar al gigante extremeño en Puebla de Alcocer, o tantas rutas. O por último, la zona 4, que es Zafra, y Zafra, el sur de Extremadura. Pues fíjate, ahí tienes, por ejemplo, la misma ciudad de Monesterio, que es la capital del jamón, junto con Jerez de los Caballeros, o en Menosterio, por ejemplo, en Jonquitón, o por ejemplo en el Oasis, en Jerez de los Caballeros, o en Zafra puedes, en Monesterio también en el Rinconcillo, o en Llerena, en Doña Mariana, y explorar también la mina Jayona, o todo lo que es la, pues, Llerena, que es la Atenas extremeña, o en Zafra la Rebotica. Por lo tanto, el planteamiento es la gastronomía como base de tus vacaciones, con verdaderos templos gastronómicos, productos kilómetro cero, productos premium de quesos, de aceites, de cava extremeño, vinos extremeños, pero todo esto para hacértelo en un clic. En ese primer paso, elige un restaurante, explora qué experiencia quieres visitar, las estrellas, hay, pues, por ejemplo, se puede observar las estrellas por la noche, todo esto con direcciones de empresas, con teléfonos y con página web, y todo lo tienes en turismoextremadura.com, ¿no? Y después quedarte unos días con nosotros, una escapada perfecta en Extremadura. Por lo tanto, es un proyecto que estamos muy ilusionados, que está funcionando muy bien, y que de lo que se trata es de ponérselo fácil al viajero, para perderse en familia, pues, o con tus amigos y amigas, unos días por Extremadura, pasándolo genial.
En www.turismoextremadura.com, como nos contaba, están ahí todas las experiencias que hay ahora en verano, pero es un proyecto este que está vivo todo el año, con lo cual irán actualizando cuando cambien los productos, la temporada, porque está muy arraigado con el kilómetro cero, pues en otoño nuevas propuestas, y en invierno, y en primavera, y así durante todo el año podemos ir a Extremadura a disfrutar de esas gastroexperiencias. Nos lo ha contado hoy Francisco Martín Simón, que es el director general de turismo de la Junta de Extremadura, y que conoce muy bien no solamente su tierra, que lo cuenta, sino también este programa. Gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien el verano. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Pues hasta la próxima. Este programa está de gastroexperiencias verano hasta el 30 de septiembre y ya estamos preparando gastroexperiencias de otoño. Por lo tanto, ven a Extremadura, saborea, explora, descubre y quédate unos días con nosotros, porque los extremeños son muy buena gente y se trata de tener un turismo responsable, diferente, y de tener un encontrarnos con nosotros mismos.
Pues lo seguiremos contando aquí en Gente Viajera, como siempre. Les saludo dentro de unos días. Que vaya muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Una pausa en Gente Viajera y seguimos viajando para saber cuál es el alcance de estas medidas que ha presentado la WTTC para intentar que todos los controles frente al coronavirus sean más o menos estándar, sobre todo en los aeropuertos de todo el mundo. Lo contamos a la vuelta.
Carlas Lamelo, Gente Viajera.
Vive tus próximas vacaciones en un lugar inolvidable. Inspírate en los pueblos con encanto de Cataluña. Municipios de menos de 2.500 habitantes que parecen salidos de una postal. Tu escapada perfecta te está esperando tanto en la costa como en el interior. Viaja a Cataluña y déjate llevar por el magnetismo de estos lugares plagados de historia, patrimonio, celebraciones tradicionales, mercados y gastronomía de proximidad. Con un entorno natural privilegiado, los pueblos con encanto y las ciudades con carácter de Cataluña te harán viajar en el tiempo para revivir la historia mientras disfrutas de la buena mesa, haces fotografías o degustas un vino de cualquiera de sus 12 denominaciones de origen. Cataluña te espera también para que descubras cómo se trabaja la artesanía innovando en la creatividad, pero preservando los oficios centenarios de esta tierra. Descubre todo lo que te ofrece Cataluña e inspírate en la web cataluña.com.
Extremadura Gourmet presenta Gastroexperiencias de Verano. Más de 200 propuestas gastronómicas y actividades turísticas de naturaleza y cultura con 300 alojamientos asociados. Organiza tu escapada a tu ritmo. Infórmate en turismoextremadura.com. Extremadura, todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas. Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura.
Onda Cero, Madrid.
Ha llegado el momento de volver a viajar y redescubrir los destinos con la naturaleza más viva que nunca. A partir de julio, Sandos te ofrece México, Lanzarote, Ibiza y Benidorm con las máximas medidas de seguridad e higiene. Consulta promociones en tu agencia de viajes o en sandos.com. Sandos, enriqueciendo tu vida.
En Ahorra Más podríamos ayudarte a picar ajos, pero se nos da mejor ayudarte cuando más lo necesitas, con nuestras ofertas especiales juntos contigo. Grandes descuentos nunca vistos.
Como el cordero recental por cuartos, que puedes llevarte por solo 8,99 euros el kilo. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
En Onda Cero, Gente Viajera. La vuelta al mundo en 4 horas cada fin de semana.
¿Y qué es la confianza? Pues quizás sea volver verano tras verano al mismo lugar, ese destino único del que siempre te marchas con nuevos recuerdos. Nos gusta esa sensación de que ya nos conocemos. La confianza es cercanía, es familiaridad. Y aunque ahora no podamos estar tan cerca, sí que seguimos a tu lado, cuidando lo nuestro para poder cuidar de ti. En confianza, Vera, Ayuntamiento de Vera. Y a la 1:46 hablamos del sector del turismo que está poniendo el acento en la seguridad frente al coronavirus. Seguridad en los protocolos que ya existe, pero también en el mensaje que llega a los viajeros. Los que en los últimos días hemos estado, por ejemplo, visitando hoteles, hemos visto cómo se aplican ya medidas de higiene y de seguridad muy estrictas, desde el check-in hasta el uso de las piscinas. Lo mismo en el transporte aéreo, marítimo y ferroviario, pero la seguridad siempre tiene un punto subjetivo de percepción. Lo tenemos en el uso de las mascarillas, en la instalación de surtidores de gel hidroalcohólico en todas partes, pero hay un punto que parece todavía mejorable, los controles de acceso a los aeropuertos. Gloria Guevara es presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Un saludo a ti y todo yo. ¿Cómo estás?
Encantado de saludarla y de hablar un poco de los aeropuertos, porque han pedido ustedes a los gobiernos que inviertan más en controles de seguridad vírica en los aeropuertos. Por ejemplo, pensando en los controles que ya hay contra de seguridad, ¿no? En la lucha antiterrorista, que están muy estandarizados, en todo el mundo son los mismos, y ustedes piden que pase lo mismo, pero con el coronavirus.
Sí, mientras no tengamos una vacuna, es muy importante buscar un mecanismo para aislar a la gente infectada. Nosotros desde hace meses propusimos esa solución. Es fundamental hacer más pruebas, pero sobre todo pruebas a la salida. Porque esto nos ayuda a reducir el riesgo y sobre todo identificar la gente que puede estar infectada y poderla aislar en ese momento. Creemos que es mucho más efectivo, por ejemplo, hacer las pruebas y con una aplicación de contact tracing, en lugar de poner cuarentenas como la que se anunció recientemente aquí en Gran Bretaña para todas las personas que vienen de España, que tienen que aislarse 2 semanas.
Es decir, que su propuesta pasa porque antes de tomar un avión, igual que pasamos por el control de seguridad, igual que pasamos por el escáner, que nos hagamos una prueba para verificar que efectivamente, en principio, no estamos infectados por el coronavirus.
Así es, una prueba rápida de saliva que ya se está haciendo en muchísimas partes del mundo. O sea, es una prueba que te daría los resultados en menos de 1 hora y que pudiéramos identificar la gente que está enferma y esa gente ponerla en cuarentena. De esa forma te subes a un avión y tienes la garantía de que todos los que están ahí pues están sanos, y eso sumado a los protocolos, la máscara, pues nos va a ayudar a ir aislando a la gente infectada. Hay que recordar que en el pasado, por ejemplo, cuando salió SARS, MERS o Ebola, pudimos viajar sin necesidad de una vacuna. ¿Por qué fue eso? Porque pudimos aislar a la gente enferma. Ahora, 80% desafortunadamente en COVID son asintomáticos, y eso es lo que nos está afectando muchísimo, y se está viendo todavía estos repuntes y segundos brotes, Pues porque no podemos identificar los asintomáticos. Entonces las pruebas son fundamentales y se tienen que incluir en la experiencia del viaje.
En España también ha sido polémica esta semana la propuesta de la tarjeta COVID. La OMS ya descartó hace meses la propuesta del pasaporte sanitario, que se había empezado a estudiar. ¿Qué piensan ustedes de todo esto?
Mira, no estoy muy familiarizada con la tarjeta COVID, pero lo que sí te puedo decir es que, primero que nada, hay dudas todavía si alguien que tuvo COVID puede volver a tener. Eso lo dicen los expertos. Nosotros esta semana tuvimos una cumbre con 12 científicos y no pudieron garantizarnos que si alguien que ya tuvo no va a volver a tener. Pero segundo, lo que nos preocupa también un poco es la discriminación, para serte honesta. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás compitiendo, tienes las mismas habilidades, por ejemplo, que yo, en un puesto en particular, y yo me presento con una tarjeta que dice que ya tengo los anticuerpos y tú no, la pregunta es que si tú estás en desventaja o no. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de iniciativas. Lo que nosotros sí creemos es que si se hacen las pruebas, después se haga una aplicación o se baje una aplicación rastreo, eso sí es fundamental, por en caso de que salgas positivo más adelante, saber dónde estuviste y poder aislar a esos enfermos.
Parece que de la aplicación que se ha utilizado en algunos países asiáticos, aquí en Europa no queremos saber nada.
Bueno, lo que pasa es que hay dos tipos de aplicaciones. Hay una aplicación donde la información está centralizada y el gobierno tiene acceso a esa información. Ese tipo de aplicación aquí en Europa pues no ha caído muy bien y tenemos pues conocimiento por qué. Porque tus datos están en una base centralizada, todo tu historial médico, y eso como que a mucha gente pues tiene que ver con tu privacidad. ¿Por qué la gente tiene que tener mi historial médico, verdad? Sin embargo, hay otras aplicaciones donde en tu teléfono tienes simplemente la información, si ya se te hizo una prueba y sobre todo el contact tracing, que es lo que más nos interesa. Ahí es diferente porque tú tienes tu información, no la tiene nadie más, y esa información solamente se utiliza si es que sales positivo. Si no sales positivo, esa información se debe de desechar.
Ya que le tengo aquí, las investigaciones sobre la vacuna son, la verdad, prometedoras. Hay al menos 3 posibles vacunas ya muy avanzadas. ¿Cómo cree usted que será la recuperación del turismo una vez esas vacunas, alguna de ellas, esté ya completamente verificada?
Pues mira, es muy pronto decirlo. Te puedo decir que los primeros brotes tardamos 34 meses en recuperarnos, el último 10 meses. Nosotros esperamos que ya una vez que salga la vacuna, el reto va a ser cómo nos aseguramos que toda la población en el mundo tenga acceso a esa vacuna, que se pueda, implementar o distribuir de una forma eficiente y rápida. Y ya una vez hecho eso, empecemos que se recupere rápidamente el sector. Lo que va a ser muy relevante aquí es que tanto se le ha apoyado al sector, porque hay muchas empresas que están cerrando, hay negocios pequeños que están cerrando y no después de una vacuna van a poder abrir tan fácilmente. Entonces también es fundamental aquí considerar pues el apoyo a los trabajadores y que se siga dando el apoyo a estas empresas para que en el momento adecuado podamos tener una recuperación más rápida ya que esté la vacuna. Y eso sea en un corto tiempo, máximo unos 18 meses, 12 meses, ojalá que sea realmente corto.
También lo esperamos así en el equipo de este programa. Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Gracias por estar en Gente Viajera y hasta la próxima. Buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego.
Y tenemos ante nosotros un reto, que es repasar la gastronomía de nuestro país para que vayamos donde vayamos, en el destino que hayamos elegido para nuestras vacaciones, saboremos un plato tradicional y conocer también alguna característica de algún ingrediente muy nuestro. Pablo Amate, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues ya con hambre. De modo que si quieres empezamos.
Pues venga, ¿por dónde quieres? Vamos allá. Vamos a empezar, si te parece, lo agrupamos un poquito entre norte, sur, este y oeste. Si te parece, como yo estoy en Barcelona, vamos a arrancar en Cataluña.
Vale, pues mira, con el tiempo que hace, una escalivada, que curiosamente viene del verbo escalivar, que significa asar al rescoldo. Todos son verduras a la parrilla o se asan, y bueno, pues es muy sano, como un buen aceite de oliva que hay por ahí, berenjenas, pimiento, etcétera. Oye, vamos a saludar a Esther, ¿te parece?
Claro, que está en Galicia disfrutando de sus vacaciones. Allí bueno, también hay comida buenísima, buenísima. Galicia en sí es un destino gastronómico.
Como hay que escoger solamente uno, vamos a los que falamos galego, como tú y yo y Esther, sabemos lo que es polvo a feira, que significa evidentemente el pulpo, y es un clásico total y además que se coge y se pincha de dos en dos. Si tú pinchas uno, este no es de aquí.
De dos en dos, entonces, para cuando vayamos para allá. Oye, acabamos de pasar por Extremadura, que tienen un montón de gastroexperiencias, como hemos hablado. Háblanos tú de algún ingrediente de este lugar.
Pues mira, hay uno muy interesante que se llama zorongollo, no confundir con el zarangollo murciano, que también está muy rico, y es un plato, Extremadura es amplia, o sea, cuando estoy diciendo, más estoy buscando originalidades. ¿Seguimos?
Venga, vamos allá, estamos recorriendo España hoy con Pablo Amate, nos vamos a ir a Navarra, que antes hemos ido también por allí por los bosques, y allí hay que saborear la trucha de Navarra.
Claro, es que estaba un poco a huevo. Y también ponerle una guarnición de alcachofas de Tudela, que tiene denominación de origen y que se conservan embotadas en aceite de oliva.
Si vamos a La Rioja, ¿qué nos sugieres?
Bueno, La Rioja, gloria bendita, pero yo tomaría unos cardos a la riojana con salsa de almendras y después, yo lo siento, pero unas patatas a la riojana, unas choleticas al sarmiento y de remate, fardelejos de arnedo. ¿Qué voy a hacer?
¿Y en el Levante?
Bueno, una horchata de chufas, también no íbamos a decir la paella, que la conoce todo el mundo, que además la chufa es muy curiosa, porque se creen que es un producto, una valla que está en el exterior y queda enterrada en terrenos arenosos como Alboraya, y es muy curioso su elaboración, y dicen, bueno, por decir que es afrodisíaca.
Bueno, ya que estamos por ahí, vámonos a Murcia.
Mira, yo no puedo perdonar un caldero, que saben que es un arroz, con un ajo, que le dicen ahí que es el alioli, hecho a mortero, no hay que ponerle huevo, simplemente aceite de oliva, ajo y sal gruesa. Y de leche y mujol, claro.
Bueno, eso es lo que nos sugieres tú en esta zona de nuestro país. Como estamos un poco en comunidades diversas, vamos haciendo un viajecito, porque la gente viajera está por ahí dando vueltas. Vamos con dos comunidades con A, que empiezan por la Aragón y Andalucía.
Bueno, pues en Aragón, lógicamente está el ternasco y tienen gloria bendita, pero yo tomaría un gazpacho de melocotón, de los melocotones, esos famosos de Calanda, ciudad de los tambores, y que está buenísimo y es muy original. Y de Andalucía, lo más difícil y lo que la gente cree que sabe hacer, tortillita de camarones, con decir que lo hacían los remos, a Nati y a Alejandro, y dijo Pemán que era espuma de mar frita, o sea que es maravillosa.
Estamos hablando de estas propuestas que nos traes, Pablo, y no podemos dejar la capital. ¿Pero nos sugieres que en Madrid lo que comamos este verano es una ensaladilla rusa?
Sí, porque si tú y yo que hablamos ruso sabemos que si vamos a Rusia, mismo Rusia, decimos ensaladilla rusa y no nos ponen, porque se llama ensaladilla Oliver, que la inventan, dicen, en el restaurante del Mitas de Moscú. En Madrid se toma muy buena y además hubo un momento que también le llamaba ensaladilla nacional. Esto de cambiar nombre se nos da muy bien.
Vámonos a Asturias y Cantabria, y al País Vasco, venga.
Cómo se come allí. Como decía antes una señora, una fabada, yo... la fabada, pero vamos a ser más delicados y tomar caviar de oricios, que son los erizos, que se abren con mucho cuidado, como a ellos se tratan los erizos, con mucho cuidado, y después unas zamburiñas, que son cosas, mira, si podemos, fabada también.
Bueno, verdad, sí, hace un poquito de fresco. Cantabria y País Vasco, para acabar con esa cornisa en el norte.
Dale, pues vamos a tomar el machote al horno, una cosa que sorprenderá, o magano encebollado en Santander. El machote, para que se haga una idea, es como el pargo. Y las rabas fritas, que lo hacen de maravilla, los bocartes, las anchoas de Santoña, o sea, gloria bendita. Y en el País Vasco, vamos a cantar. Desde Santurce a Bilbao, sardinas de Santurce a la brasa. No son las espetadas de Andalucía, de Granada o Málaga, sino que se dejan con sus viseras y se ponen a la plancha.
No, tienes que parar ahí un poquito para casa. Vamos con las dos Castillas, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Bueno, aquí sé que la gente si va a tomar lechazo, sí o sí, pero vamos a pensar en otra cosilla. Un poquito de morcilla de Burgos, que como saben ustedes se hace con arroz, los torreznos de Soria, las lágrimas. Escribiéndolo he pasado muy mal preparando esto.
Ya me imagino, menudo sacrificio. No te dejes Castilla-La Mancha.
No, Castilla-La Mancha es un plato muy divertido, los tumbalobos. Los tumbalobos tienen mucha gracia porque es un plato que se le echa picante. Y dicen que cuanto más picante, más tumbalobo es.
Y vamos con nuestras islas Baleares y Canarias.
Pues mira, la sepia con sobrasada y miel, aunque es verdad que en el Frágica de Puerto Portal te hacen una caldereta de langosta gloriosa. Y en Canarias yo recomendaría que tomaran las lapas con mojo picón. Las lapas las preparan en la asadora Carmela, que era una plancha, era una cosa acanalada con mancha. Y para terminar, porque yo creo que nos da tiempo y que lo merecen, la gamba y langostino de la Mar Chica en Melilla. Juanito el Moro, que no sé por qué le decían el Moro, porque se le veía desde lejos que lo era, tenía un chiringuito de un aspecto muy vulgar, pero tenía la gamba, todo el marisco, vivo, pero vivo, respirando todavía su y champán francés, pero bueno, asombroso. Y terminamos
¿y
con
Ceuta? Todo. No te dejes sí. Ceuta.
Todos tienen una cocina apasionante, pero yo recuerdo el lenguado salvaje que tomé en la marisquería Silva, el restaurante Silva. Es tan peculiar el lugar que llegué y dije al taxista, la marisquería, dice ahí en el callejón, feo por dentro, buenísimo ese glorioso lenguado.
Pablo Amate, has cumplido con el reto, hemos recorrido toda España, todas las comunidades y también las ciudades autónomas. Que vaya muy bien y hasta la próxima, muy buenas tardes.
Un abrazo.
Llega Noticias fin de semana, nosotros seguimos viajando mañana a partir de las 12, las 11 en Canarias. Feliz sábado.